En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Balón de Oro 2025.
Dembélé.
Increíble, excepcional lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. He podido vivir cosas increíbles a lo largo de toda mi carrera. Finalmente nos los llevamos todos como equipo. Muchas gracias.
Así recibía Dembélé el Balón de Oro. Eran las 11 menos 10 de la noche en París. 20 minutos antes lo recibía por tercera vez consecutiva Aitana Bonmatí.
The 2025 Ballon d'Or from Football goes to Aitana Bonmatí.
Tercera vez aquí consecutiva, ya no sé muy bien qué decir. El teatro todavía impresiona muchísimo, la verdad. Increíble. También recibirlo de la mano de Andrés Iniesta. Gracias. Uno de mis ídolos desde pequeña, juntamente con Xavi. He aprendido de ellos. Mi fútbol de día de hoy, en parte, es gracias a ellos, a todo lo que me enseñaron. Thank you very much.
Muchas gracias.
Enjoy the night. Thank you.
Así se despedía Aitana Bonmatí después de recibir, como decimos, su tercer Balón de Oro consecutivo. Lamine Yamal ha sido segundo en la clasificación del Balón de Oro. Ahora veremos con qué diferencia de puntos respecto al ganador Dembélé. Vitinha tercero, Salah cuarto, Rafinha quinto, Achraf sexto y séptimo Mbappé. El jugador del Real Madrid aparece en la séptima posición. Además, resto de premios. Premio Copa al mejor joven, Lamine Yamal, que si no cambian las bases, va a ganar los próximos tres, porque es hasta los 21 años y tiene 18. Premio Copa femenino para Vicky López, la jugadora del Fútbol Club Barcelona. Y después de entrenadores, Balón de Oro para Luis Enrique, el técnico del Paris Saint-Germain, que consigue el segundo Balón de Oro de su carrera. La seleccionadora inglesa Sarina Beckman ha sido elegida la mejor entrenadora del año y además mejor portero Donnarumma, mejor portera Hannah Hampton, la futbolista del Chelsea, mejor delantero Gyökeres, jugador ahora del Arsenal, mejor delantera Eva Peyer del Barça, mejor club masculino el Paris Saint-Germain, mejor club femenino el Arsenal y premio Sócrates al Fair Play a la Fundación Sana recogido por Sira Martínez. Son las 11:33, vamos a ver dónde están los protagonistas, a ver si ha aparecido ya Dembélé por la zona mixta o Lamine Yamal. Elena Conde está en ese teatro de París. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. He visto desfilar la familia de Lamine Yamal, que iba abandonando el teatro, pero de momento ni rastro de los grandes triunfadores de la noche. Mira, está aquí Joan Laporta. Joan, feliz, ¿no? Supongo.
Sí, pues va a ser muy, muy contento. Aquí es preferit més, pero bueno, está muy bien.
Bueno, es que va a atender a las teles con derechos, pero hemos escuchado al presidente en directo, Joan Laporta, feliz, muy contento. Vamos a ver si podemos escucharlo enseguida un poquito más, porque el Barça es uno de los grandes triunfadores de la noche. Cuatro premios se ha llevado, los mismos que el Paris Saint-Germain y, evidentemente, el que se esperaba, Ousmane Dembélé, que se ha llevado su primer Balón de Oro. Todavía no lo he visto, ahora está atendiendo también a los medios, fotografías después de proclamarse campeón. Enseguida también, en teoría, saldrá de este teatro.
Perfecto, pues línea abierta con Elena Condis, porque en cualquier momento puede pedir paso con protagonista, así que estás abierta, Elena, estás abierta. Estàs ahí?
A més, com sempre, quan surt fa uns reconeixements que t'emocionen. Lamin també, dos premis Copa no els té ningú i per tant doncs, jo crec que segur que el motivaran per aconseguir el que vol, que és la pilota d'or.
Una gran noche para el barcelonismo, ¿no?
Bueno, dice que Laporta que dos premios Copa, los dos mejores jóvenes para Lamin y Vicky, que seguro que a Lamin les poleará quedar segundo para ganar el Balón de Oro. Sigue hablando.
I estaven cridant Usman, Usman. I hi havia uns quants que érem del Barça o que som del Barça que estàvem cridant Lamin, Lamin, però forma part de la passió que arrossega el futbol i forma part d'això que us dic, no? Nosaltres hem vingut aquí i venim a guanyar, però si no s'acaba de guanyar tenim l'orgull d'haver estat nominats, d'estar competint doncs, amb els millors i home, crec que els reconeixements que s'han fet a l'Arsenal també estan molt bé, els reconeixements del PSG. Això...
Han venido a ganar, però que si no també reconocen a los mejores i habla de que, bueno, la grada, el teatro, todo el mundo ovacionaba a Lamin i que ellos también han gritado un poco a Usman i que ellos también han gritado un poco Lamin, Lamin.
Jo crec que està molt bé, estic content, en general molt content, molt orgullós dels jugadors, molt orgullós també del Barça, que tenim aquest reconeixement internacional. Hem vingut aquí una delegació representativa del club, agraeixo molt que també hagi vingut el Hansi Flick, com us he dit abans, que és un home que no para de treballar i ha pogut doncs, fer una aturada i venir. Ara tornarem cap a casa i a seguir treballant i més motivats que mai per tornar a ser aquí a guanyar més guardons.
I Lamin que no haya ganado, pero que haya quedado segundo, le espolea, ¿no? Que espolea Lamin el haber quedado segundo.
Sí, estoy seguro de que esto a Lamin le motivará mucho más. Es un ganador, es un chico que tiene una sana ambición y estoy convencido de que esto todavía le motivará más. Porque nosotros teníamos la esperanza también de que, teníamos nominados a Rafinha, a Pedri y a Lamin, ¿no? Para el Balón de Oro. Y, ¿perdón? Sí, y al final ha quedado finalista Lamin y Dembélé. El hecho de ganar la Champions yo creo que tiene mucha fuerza en la hora de dar premios individuales, tiene su lógica, pero hombre, la calidad de Lamin yo creo que sube enteros con este certamen, con esta gala, ¿no? Porque es un reconocimiento más, es dos copas, dos premios Copa no tiene parangón, es el primer jugador que lo consigue. Y yo creo que esto para él es un acicate y es una motivación para seguir trabajando y que llegara a ser nominado Balón de Oro, que estoy seguro que lo será.
Es joven y además tiene un potencial extraordinario, tiene en sus botas 4 o 5 Balones de Oro, ¿verdad?
Bueno, eso ya lo dirán el tiempo lo dirá, ¿no? Pero sí que es cierto que él es una persona de una gran calidad a todos los niveles, que es fuerte, que esto seguro que, ya te digo, lo motiva todavía aún más para seguir trabajando y mejorando y conseguir premios colectivos individuales.
Presidente, una más. Ha dicho que es muy importante la Champions. El equipo está muy bien. El objetivo es el año que viene venir con la Champions aquí también, ¿no?
Bueno, nosotros el objetivo es trabajar y trabajar y trabajar y seguir trabajando y seguir trabajando y seguir luchando para seguir ganando. Y lo que intentamos en todo momento es dar un alto nivel de fútbol de calidad. Tenemos un entrenador que es ganador, que además tenemos un grupo que trabaja como grupo, como colectivo. Fijaros que entre quien entre yo creo que da el nivel. Y tenemos al entrenador en este sentido pues muy motivado para seguir haciéndolo así, ¿no? Crear grupo, crear equipo y a partir de esto seguro que vienen los títulos. Nosotros este año queremos superar lo que hicimos el año pasado, somos ambiciosos, pero sabéis que no es fácil, porque solo gana uno en todas las competiciones y hay que seguir trabajando.
Y a la afición de Aitana, otro
Aitana también Balón de Oro, otro mérito para el Barça.
Aitana estoy encantado, además la verdad es que se merece el tercer Balón de Oro de Aitana, además también es bueno, entra en la élite de los Balones de Oro. Ha hecho un parlamento excepcional, lo ha tocado todo, ha tocado familia, club, selección, ha tocado también la igualdad, ha tocado todos los puntos que una jugadora, más agradecido a la organización el hecho de que este año pues haya, de alguna manera se haya expresado más la igualdad. Y bueno, sabemos que son razones que motivan a Aitana para seguir mejorando y ha estado muy bien, muy natural, muy bien, y como presidente estoy orgulloso de ella.
¿Y el discurso de Dembélé? ¿Se alegra por Dembélé? Porque también se ha acordado del Barça. ¿Se alegra por él?
Le agradezco ahora a los compañeros vuestros del equipo que haya nombrado el Barça. Me ha gustado mucho porque, si bien en el Barça pues tuvo una etapa que me ha gustado que haya dicho que le sirvió para formarse, le sirvió también para aprender, y evidentemente luego ha elogiado a su club y a sus compañeros y tal, pero ha estado muy natural, muy bien. Y
un mensaje para la afición: 4 galardones, el Barça como siempre arrasando.
Empate con el PSG.
Sí.
Bueno.
Empate técnico.
A ver si desempatamos este año.
Un mensaje para la afición que nos está viendo.
Que sigan creyendo en el Barça, que sigan haciendo lo que están haciendo, que es admirable la comprensión y la paciencia que tienen para algunas cosas, y luego el apoyo que nos dan en todo, y sobre todo que siempre estén al lado del escudo, que estén al lado de los jugadores, de los técnicos, que ellos no abandonan nunca, ¿eh? Y si pasa alguna cosa, para eso estamos también la directiva, para no abandonar nunca y para seguir luchando hasta el final. Se lo debemos todo a ellos, a los socios, aficionados y aficionadas, y a las peñas.
Enhorabuena,
Venga, Vizca al Barça.
Bueno, pues hasta aquí la Porta, que ha dicho Vizca al Barça. Se va feliz, exultante, el presidente, con estos 4 premios para el Barça.
Muy bien.
Balón de Oro femenino, Aitana, los 2 trofeos Copas, Lamine Yamal, Vicky López, mejor goleadora, Eva Payor.
La conexión con Elena Condis, en esa zona donde ha hablado en directo Joan Laporta. En otra zona del exterior está Dani Gil. Había ultras del Paris Saint-Germain que se habían ido después del partido que tenía el Paris Saint-Germain hoy, que por cierto ha perdido 1-0 con Olympique de Marsella en Marsella. Después, cuando acabó el partido, aparecieron por allí con bengalas, con gritos a favor de Dembélé. Está todo tranquilo, Dani Gil, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, de momento tranquilidad en los exteriores del Teatro Chandé. Están empezando a marcharse algunos de los protagonistas de la gala de esta noche. Ronaldinho, al que la IFI que se ha dado un auténtico baño de masas. Los que no se están yendo son los ultras del Paris Saint-Germain, porque la noche es histórica. En estos momentos hay cientos y cientos de aficionados abarrotando la plaza, cantando, celebrando que Dembélé por fin ha ganado el Balón de Oro. Nadie se quiere ir de aquí a pesar de la lluvia que esté cayendo en París. Hay fuerzas para todo, la noche va a ser larga, y de momento parece, Juanma, que las cosas están más o menos tranquilas, pero por si acaso hay muchísima seguridad. Han reforzado el perímetro para que no haya ningún tipo de invasión, porque Dembélé tiene que salir en unos minutos, aún tardará un rato, pero hay mucha seguridad porque todavía hay cientos y cientos de aficionados, y muchos de ellos son ultras del Paris Saint-Germain.
Perfecto, mantenemos la línea con Elena, con Dani Gil, por si hay cualquier tipo de noticia de última hora. Por cierto, esta es la primera reacción del padre de Lamine Yamal cuando ha salido del teatro con Elena Condis.
Un saludo a toda España, el próximo año nuestro. Vamos, vamos.
Adelante.
El próximo año nuestro, es lo que ha dicho el padre de Lamine Yamal, tocando las palmas mientras salía del teatro. Voy a saludar a Alfredo Relaño, que es el único periodista español con voto en el Balón de Oro. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Nos gustaría saber a quién has votado. Ahora ya lo puedes decir, ¿no?
Sí, ahora ya lo puedo decir. Ellos prefieren que no salga hasta en la revista, pero ya lo podría decir.
Sí.
Yo voté a Lamine el primero. El podio es el mismo, pero en otro orden. Yo voté Lamine, Vitinha, Dembélé, los 3 primeros. Luego también, como han salido, Salah y Rafinha, el quinto.
Sí.
Y voté a Lamine porque me parece más brujo, por así decir. Me gusta más. La primera condición es actuación individual durante el año, durante la temporada, y capacidad para hacer cosas imprevistas, por así decir, impactantes. Y ahí creo que Lamine gana. En títulos, claro, Lamine ha tenido el hándicap de que el Barça no ha llegado a los tramos altos, al tramo último de la Champions, a la final, y no ha estado en el Mundial de Clubs. Evidentemente ha perdido una posibilidad de exposición que es importante, porque lo que más se ve de todos estos jugadores son los partidos gordos. No todo el mundo ve todo, nadie puede ver todo. Ves todo lo de tu país, pero ves lo importante de todos los demás, ¿no? Los partidos gordos de la Champions, las fases finales de Eurocopa Mundial, cuando las hay. Claro, ahí le faltó. En el último mes dio una ventaja a todos los demás, inevitablemente, ¿no?
Lamine, Vitinha, Dembélé. Es el podium que ha votado Alfredo Relaño, el voto desde España. Los votos de momento no han salido, no se han publicado. Estamos a la espera de conocer los datos, los números. Está Isaac Avilés ahí actualizando F5 todo el rato. La Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque
sí,
tenemos los 30 todavía. primeros. Entre los 30 primeros hay 4 del Barça y 3 del Madrid. Del Barça está segundo Lamine, quinto Rafinha, un décimo Pedri. un décimo Pedri. Y decimoséptimo Lewandowski. Y del Madrid aparecen tres en esos 30 primeros. Séptimo Mbappé, decimosexto Vinicius y vigésimo tercero Bellingham. Son, insisto, los siete representantes de Madrid y Barça colados en esos 30 primeros puestos. Hay que saludar antes de nada hoy a Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Se está poniendo unas gafas de sol, que es esto que se pone ahora para pasar facturitas. ¿Quieres decir algo en una noche como hoy? ¿Te acuerdas de alguien especialmente?
De mucha gente. Voy a sacar el pergamino de la gente que me ha insultado en los últimos años por defender a Dembélé. Yo solo quiero recordar, o sea, que iba a ser Balón de Oro o mejor jugador del mundo en un año, yo creo que ni los más Dembelievers lo habíamos previsto. Ahora, entre eso y decir, como yo tuve que aguantar aquí muchos años, que Adama Traoré era mejor, que era mejor que jugara Coutinho, que era mejor que jugara Arturo Vidal en otra posición, pero que le tenía que quitar el puesto en el 11 a Dembélé. Bueno, yo creo que hemos visto más o menos con el paso de los años que este futbolista, evidentemente que era un empanado, un despistado, a veces era impuntual, tenía sus cosas, pero se le ha atacado injustamente, se filtraron muchas cosas sobre él en Barcelona con una intención clara, que es que volviera Neymar al Barça y que la gente viera a Dembélé como un villano, y se consiguió. No volvió Neymar, pero a Dembélé se le echó del Barça como si fuera la peste. Y a la mínima que le ha cogido un entrenador con cara y ojos, pues lo ha convertido en Balón de Oro.
Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está David Sánchez. Hola, David.
Buenas noches.
Muy buenas. Está Nacho Peña. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y está Andrea Peláez. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas
Porque
noches.
Porque es sobre todo una gran noche del fútbol femenino español. Los datos en el apartado femenino son insultantemente mejores que en el apartado masculino para nuestro fútbol.
No, increíble. Es una hazaña histórica, una más del fútbol español, de la que tenemos que sentirnos súper orgullosos, porque es el quinto Balón de Oro para una futbolista española. Es el tercer Balón de Oro consecutivo de Aitana Bonmatí. Es una cosa que ya no sé ni cómo describir. Es la mejor futbolista del mundo. Es verdad que este año yo no me lo esperaba, creo que ni ella tampoco. De hecho, hemos visto que no tenía ni el discurso escrito. Yo pensaba que iba a ser para Mariona Caldentey. Hemos tenido ahí a cuatro futbolistas en ese top 10 españolas hasta el último momento. Alexia, que ha sido cuarta. Hemos tenido a Patri Guijarro, sexta también. Pero lo de Aitana Bonmatí es una cosa absolutamente espectacular. Segunda ha sido Mariona. O sea, ha estado entre dos futbolistas españolas. Es que poco más se puede decir.
En el top ten tenemos, ¿cuántas españolas?
Cuatro.
Una, dos, tres, cuatro.
A Patri,
Aitana, Mariona, Alexia y Patri.
En el top seis, en realidad.
Cuatro futbolistas del Barça, cuatro futbolistas de la selección española.
Sí, porque en el undécimo puesto ya aparece Claudia Pina.
Claudia Pina.
Que si coges 11, de 11 hay 5. De 11, 5
es
españolas.
La hegemonía del fútbol femenino español es absolutamente brutal y... yo creo que evidentemente nos faltó la Eurocopa. A mí me ha sorprendido mucho, para mí la favorita. O sea, yo quería que lo ganara Mariona y creía que era una de las grandes favoritas, pero pensaba de calle que se lo iba a llevar Alexia Russo, la futbolista de Inglaterra, campeona de la Eurocopa, campeona de la Champions con el Arsenal. Cuando la he visto tercera y que estaba entre Mariona y Aitana Bonmatí, pensaba que era para Mariona, porque si alguien podía ganarla era Alexia Russo, pero se lo ha llevado Aitana Bonmatí. Y lo celebramos porque se queda todavía el Balón de Oro en el fútbol español. Así que, increíble.
Gracias, Andrea.
A ti, Juan Machado.
Hasta luego. Bueno, vamos a analizarlo todo y a comentarlo todo, lo que ha sido esta gala del Balón de Oro, porque desde hoy ya queda convocado el Balón de Oro de 2026. Evidentemente, ya vamos a empezar a hablar de quién va a ganar el próximo Balón de Oro, porque ya había gente que, viendo esta gala, decía, lo del año que viene está claro que va a ser un Lamin Mbappé. Ya veremos cuál va a ser la batalla por el Balón de Oro del próximo año, pero hoy... la verdad es que tanto el equipo como UEFA, France Football, los organizadores, han mantenido la emoción hasta el final. Cuando la doble pantalla estaba con un primer plano de Lamine y otro primer plano de Dembélé, se escuchaban en el teatro gritos a favor de Dembélé. Esto es el teatro, ¿eh? Ahora lo contamos. Elena Condis.
Bueno, veo aquí a Lamine Yamal, está posando delante del fotocall del Balón de Oro. Ahora también está Vicky López a su lado, porque van a hacerse la foto de los trofeos Copa, los mejores jugadores jóvenes. Recibe el abrazo de Joan Laporta a Lamine Yamal, que el presidente le ha dado también un beso en la mejilla. y vamos a ver si habla Lamine Yamal, segundo en el Balón de Oro. Se ha quedado a las puertas de ganar este trofeo a los 18 años. Y ahora mismo estamos aquí, un mar de cámaras, sí, sí, micros, teléfonos, y vemos a Lamine Yamal que está consultando su teléfono móvil, vestido completamente de negro, con pajarita negra, posando con Laporta, posando también con Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro, con Vicky, ganadora del trofeo Copa, y con Eva Payor, la mejor delantera también del Barça, la ganadora del trofeo a mejor delantera. Está Lamine Yamal sonriente, recibiendo otro abrazo de Laporta. Sonríe, pero bueno, claro, se ha quedado con las ganas, ¿eh? Porque él estaba ilusionado hasta el último momento, mantenía la esperanza, ha desplazado aquí casi 20 personas de su familia, todos súper bien arreglados con el traje y los vestidos de Dolce & Gabbana. Cómo sonríe Lamine Yamal al lado de Laporta, están todo el día bromeando los dos, y bueno, vamos a ver si después podemos hablar un minutito, aunque sea con Lamine Yamal. Aplaude Laporta, a ver si escuchamos a Lamine. Vamos a intentar a buscar a Lamine Yamal, pero es que se marcha por el otro extremo, rodeado de gente de seguridad que no nos dejan acceder a Lamine Yamal. Bueno, a ver si luego tenemos más suerte. De momento hemos tenido esta fotografía.
No te preocupes.
De los premiados por parte del Barça aquí en el Balón de Oro.
Línea abierta, ¿eh? En cuanto abras el micrófono, estás en antena, Elena, para pedir paso con Lamine Yamal. Decía, y hemos escuchado ese sonido de los gritos de Ousmane Dembélé, Balón de Oro, cuando todavía no se sabía quién iba a ganar el Balón de Oro. Y ese primer plano de Lamine, que no deja de ser un niño, un crío de 18 años, viendo que estaba un poco en terreno hostil, en terreno favorable a Dembélé, nos hemos puesto más de lado todavía de Lamine. Yo digo, como diga Lamine ahora, es un centenariazo en toda regla. O sea, es que era espectacular. Sin embargo, nos hemos quedado con la sensación de que habrá muchos. Porque es que tiene 18 años. Y estaba ahí. Era el segundo. Y cuando salgan los números ya veremos. Pero seguro que se ha quedado muy, muy cerca. Esa es la sensación que tenemos, que habrá muchos, ¿no?
Yo creo que sí. Yo tengo la sensación de que se ha sido justo. Yo creo que al final, yo el debate Lamine Dembélé lo mantuve hasta la final, hasta las semis de Champions, cuando ya vi que el Barça no se metía y encima lo gana el PSG, para mí no había debate. Yo sigo pensando y pensaré toda la vida. Creo que Lamine es mucho mejor jugador que Dembélé, pero hay que reconocer que la temporada de Dembélé ha sido mejor que la de Lamine Yamal, con lo cual me parece muy bien lo que ha hecho el Barcelona, de sacar pecho, de fardar de los premios Copa, del segundo puesto de Lamine, de felicitar al campeón. Yo creo que había un palo ahí al Real Madrid sin citar al Real Madrid, porque ha repetido mucho eso de que es un orgullo estar aquí, si no hemos ganado, pues felicitar al campeón, estamos orgullosos, y creo que Lamine, es muy fácil decir eso de ganará mucho, no lo sabemos, si mañana se rompe no ganará ninguno, pero hombre, tiene potencial para ganar más de un Balón de Oro, con lo cual para mí la noche en clave culé ha sido bastante buena, porque era lo justo que ganase Dembélé.
Hombre, en clave culé ha sido buenísima, sí, la noche, sí, porque ganaron un montón de premios. Yo tengo la sensación que efectivamente con Lamine habrá muchos, porque hoy mismo cuando veíamos la doble pantalla, aunque es verdad lo que dice David, yo no creo que haya sido del todo injusto que haya ganado Dembélé, pero todos pensábamos que Lamine es mejor que Dembélé.
No, aquí hay una pregunta que es... Vale, si os dieran a elegir, si vosotros tenéis un club
Lamine,
y os dicen
no hay debate
esta temporada, no porque sea más joven y todo eso, sino no. Tú tienes derecho a disfrutar de uno de estos dos esta temporada.
Ese debate rápido, ¿a quién
dura coge? No, pero es que yo creo que no hay nadie, no hay ningún club que coja a Dembélé respecto a Lamine Yamal.
Pero esa pregunta la haces en los últimos 20 años y todo el mundo te diría Messi. Pero ¿verdad que si Cristiano un año mete 49 millones de goles y gana la Champions, se lo vas a dar a Cristiano?
Había gente muy de Cristiano,
pero,
¿eh?
Y hay más diferencia entre Dembélé y Lamine que entre Cristiano y Messi.
Sí, lo que pasa es que lo que quiero decir es que son dos debates separados. Uno, ¿quién es el mejor jugador del mundo?
¿Y quién ha estado mejor?
Y otro, ¿quién es el mejor jugador de 2025 con rendimiento
individual,
colectivo?
Claro, pero es un poco desconcertante. Como son premios a opinión de los periodistas...
Alfredo ha dado a Lamine, por ejemplo.
Sí, pero digo que es un poco desconcertante porque se ha producido una situación contradictoria en el premio masculino y en el premio femenino, porque claro, en este caso se ha premiado a Ousmane Dembélé porque ha tenido una trayectoria extraordinaria, porque ha ganado muchos títulos y entre ellos evidentemente la Liga de Campeones, pero en la categoría femenina todos estábamos pensando en Alessia Russo, la inglesa sobre todo, que ha sido la que más ha ganado, la que ha ganado absolutamente todo, o en Mariona Caldentey.
Pero fíjate
son los mismos jurados, ¿eh?
El fútbol femenino
lo votan expertos del fútbol femenino, entre los cuales yo no estoy, ni me consideraría capaz. No son, entonces, Hombre, al final son 100 votos y es una especie de criterio mundial medio sobre los jugadores a los que los jugadores importantes a los que se ven los tramos importantes de la temporada en todo el mundo, ¿no? Y bueno, o sea, y puede haber quien valore más, uno porque es más virguero, otro porque monta mejor el juego desde el medio campo, otro porque mete más goles y otro porque se atiborra de títulos. Y bueno, al final te sale lo que te sale, ¿no? Es y lo que sale yo entiendo que está bien, aunque esta no haya salido lo que yo pensaba o yo hubiera querido, porque la prueba es el prestigio que tiene este premio. Que y pasan los años y cada vez tiene más, ¿no?
Claro, yo tengo para terminar. Joseba, Aitana fue elegida MVP de Champions a pesar de no ganar la Champions, sí. Y MVP de la Eurocopa a pesar de no ganar la Eurocopa. Es sí. Decir, o sea, que ya
pero,
venía...
Pero ahí sí que se ha premiado la calidad individual, sí, de la jugadora con respecto a las demás, ¿no? Y en el caso de Dembélé, además de la calidad individual, se ha premiado a nivel colectivo por todos los premios
pero,
que ha ganado.
Pero ojo,
¿no?
Los números de Dembélé son impresionante. Es
muy bueno, sí,
es que
estaría, estaría bueno, claro.
La sensación de este año para mí es de justicia absoluta.
Es que está hablando Aitana con en la zona mixta.
Aitana, felicidades de parte del Chiringuito.
Muy bien,
¿qué te queda por hacer ya? O sea, has ganado 3 balones de oro seguidos, la Champions con España todo, ¿qué te queda? O sea, que para saciar ese
hambre. A ver, todavía quedan cosas, este año hemos perdido una Eurocopa por la mínima y eso duele. Todavía quedan cosas, yo al final siempre digo, creo que la ambición y la mentalidad te mueve y creo que a mí me sigue moviendo. Por lo tanto, vamos a seguir abordando al mundo del fútbol y a mis equipos.
Pero es una leyenda, 3 balones de oro, eso era casi inimaginable. Y luego quizás este ha sido el más inesperado de todos.
Sí, yo creo que el más expectante porque creo que la rivalidad era máxima y sinceramente creo que solo podría haber llegado cualquiera. Te diría que este año ha sido el más expectante.
Aitana, es que no están ni tus padres, ¿no?, aquí en París. O sea, es que te ha sorprendido a ti. Seguramente a tu familia has podido hablar con ellos ya.
A ver, mis padres vinieron el primero, el segundo ya no vinieron. Es que son personas que tampoco les gusta mucho esto de las galas y son personas tranquilas, lo ven mejor desde la tele. Yo les respeto y ellos me respetan a mí, así que genial.
Ocho, Aitana, si sois conscientes de lo que llegáis a la gente, tu discurso, el de Vicky, que Mariona y tú seáis las dos finalistas, echas la vista atrás y más allá de que tienes en la mano, se lo decimos a los oyentes, el Balón de Oro, lo que significáis para la gente, ¿a ti qué te dice?
Sí, evidentemente estar ahí Mariona, Vicky y yo, pues dice mucho del talento que hay en casa, ¿no? Y de lo que representamos para el mundo, porque no nos olvidemos que esto no lo vota gente de nuestro país, sino que lo vota gente de todo el mundo, por lo tanto reconocen nuestro talento y nuestra magia y creo que nuestra forma de ver el fútbol y de jugarlo.
Es que es el quinto Balón de Oro femenino español. Alexia, 2 y tú, 3. Casi nada.
Sí, la verdad que pues ya ves, muchos Balones de Oro en poco tiempo y también muchas jugadoras españolas aquí nominadas, también Vicky llevándose el suyo. Quiero decir, al final dice mucho de nuestro talento.
¿Te imaginas el año que viene Lamine Yamal y tú los dos Balones de Oro del Barça? Eso sería el
como se escuchan, sí, los petardos de los ultras del Paris Saint-Germain de fondo, ¿eh?
Voy a intentar disfrutar, pero evidentemente pues hoy le ha tocado a Dembélé, creo que ha hecho un gran año también. Estaban ahí Rafinha, Lamine, grandes jugadores, no os lo voy a conocer ahora. También a mí me gusta poner el balón a los centrocampistas, pues Pedri.
Hombre.
Hay que hablar más de Pedri, ¿eh?
un décimo, sorprende, un décimo Pedri.
¿Perdona?
Que sorprende un décimo Pedri, ¿no?
Sí, bueno, por mi forma de ver el fútbol, tengo otra visión, pero bien, yo no voto y hay que respetar todas las opiniones. Ya digo, para mí Pedri es un gran futbolista.
Muchas gracias, Aitana Bonmatí, con el Balón de Oro. En sus manos también les han regalado la caja de Louis Vuitton, preciosa,
joder,
para guardar ese Balón
esa
de
sí
Oro.
Que
yo
mola,
sí que preferiría la caja más que el balón. Y sí, yo voy diciendo, por si acaso alguien pues se inspira. Y aquí, fuera de este teatro, no paran de lanzar cohetes, sí, fuegos artificiales, hay de todo, porque claro, están celebrando.
No es Laporta el que nos está tirando, ¿no? O sea, no es Laporta, no, confirmamos que no.
No es Laporta, vale, pero podría, ¿eh? Podría ser, porque estaba feliz, pero perfecto, no, vuelve a Barcelona. Pero evidentemente están festejando que Ousmane Dembélé, como canta Luis Enrique, es Balón d'Or.
Oye, leo una noticia de última hora, salta una alerta de Marca que cita a The Athletic: Monchi deja el Aston Villa. Noticia, insisto, de última hora, cita fuentes de Athletic, el diario Marca: Monchi deja el Aston Villa. Enseguida tratamos de confirmar esta noticia. Estábamos hablando, querías decir algo, Nacho.
Sí, que no me extrañan los petardos de los aficionados del PSG, porque yo este año, al contrario que el anterior, tengo la sensación de justicia absoluta. O sea, ha ganado un futbolista que juega en un equipo que se ha llevado 5 títulos, que ha arrasado a nivel grupal, y luego un futbolista que a nivel estadística pues ha marcado 35 goles, ha dado 14 asistencias.
¿A cuál te llevarías tú a tu equipo?
Ahora mismo, al Balón de Oro, a Ousmane Dembélé. Mira, tú piensa,
o sea,
una cosa.
Tú ahora mismo...
Ahora mismo, Ousmane.
La culpa es tuya.
Pero no tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no?
Ni mentir tampoco.
Mira, pero, si yo fuera el Fútbol Club Barcelona, hoy estaría muy contento porque tengo a Lamine Yamal y porque me he llevado muchos títulos, pero estaría frustrado también. Porque tuve 6 años en mi plantilla a un chico al que no supe ni cuidar, ni valorar, ni promocionar. Y hoy ha llevado el Balón de Oro.
Ese chico tuvo la oportunidad de jugar en el Barça muchos partidos.
Joder.
Muchísimos partidos.
Barça es mejor desde que se fue Dembélé.
Si no triunfó, también será culpa de él, no solo del Barça.
Sí, pero el Barça, como bien hemos estado explicando aquí, o ha explicado Senabre, también las lanzaba.
Yo me quedo con ese
filtraba.
Titular. Tú, para tu equipo, elegirías a Dembélé para jugar esta temporada.
Sí.
Dembélé por delante de Lamine Yamal.
Sí.
Recuérdame que nunca te nombre director deportivo de un...
¿Sabes lo que ha hecho Yamal este año? Ha quedado igual que Vinicius el año pasado.
Una pregunta.
Segundo. Y eso sí, tiene 2 Champions menos.
¿Para ti sería titular en el Madrid?
2 Champions menos y ha quedado segundo.
Con una diferencia, que Lamine Yamal ha ido a París a aplaudir al campeón, a Dembélé. Vinicius se escondió y hizo que el Madrid no despegase con ese avión rumbo
luego
a París para felicitar al campeón.
Porque el Real Madrid tiene una serie de valores que no concuerdan con los de la UEFA.
Claro,
y espero
deportivo.
Que tú, como culé, no eso, me vengas
esos
a hablar
son
de valores.
Bueno, esos son valores.
Sería, una cosa. No me enfanguéis ya tan pronto esto.
Déjame preguntar una cosa. ¿Dembélé sería titular en el Madrid para ti?
Sí.
Hoy sí.
¿Hoy sí? ¿Y a quién quitas?
Hoy le pondría por la derecha. O más tanto no, Brahim. Jugaría por la derecha, claro.
Muy bien.
He pillado, ¿eh?
No, es que yo creo que no es verdad, pero bueno. Yo creo que no es verdad.
Si me preguntas, yo contesto.
Me dicen por aquí ahora que entonces el Paris Saint-Germain es mejor sin Mbappé.
Pues sí, 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 porque tiene a un entrenador que se llama Luis Enrique que ha conseguido crear un grupo por encima de las estrellas.
Pero si tú rajabas de Luis Enrique que ibas con Italia, ¿para qué me estás contando? Que yo contigo
Enrique...
y me decías que era nefasto
no.
Porque ponía a Rodríguez central.
No,
vamos.
Te equivocas.
O sea, era un inútil cuando era seleccionador y ahora es un
fenómeno. David. Yo de Luis Enrique he podido criticar actitudes personales, nunca deportivas.
Siempre.
Es un entrenador como la Copa un Pino.
No encuentro a nadie.
Esto es una rueda de prensa.
Luis Enrique.
¿Es una rueda de prensa esto?
No. Voy a abrir un poco el melón. La gala. ¿Os ha gustado la gala? ¿Os parece...?
Ha sido aburridísima.
¿Aburridísima?
A mí me pareció aburridísima. ¿A ti no?
Un pelín larga, quizá.
Los tiempos evolucionan y hay un montón de posibilidades de hacer cosas diferentes. Y en este tipo de galas, en los Oscars y en estas cosas,
sí, pero,
siempre,
¿sabes?,
se hace lo mismo.
Yo es que
o sea, hay que darle un aire diferente.
Pero hay que darles un mérito tremendo a la peña de France Football, que uno... Por mucho que nos empeñemos y que el Madrid diga que no va para oscurecer, estos premios cada año van a más. O sea, a mí no me interesan mucho y no solo ver la gala.
Se te nota.
Pero he de reconocer que a los protagonistas se vuelven locos. Yo creo que prefieren el Balón de Oro a una Champions. Yo tengo la sensación.
No, hombre, no.
Digo, el jugador, yo creo que sí.
No, hombre.
Yo creo que sí.
Eso no, pero equivale, yo creo.
Pero
ahí
vamos.
Estamos oyendo los cohetes en la calle, ¿no?
Sí.
Alucinante. Y que por mucho que le intentamos... El equipo generalmente que no gana el galardón, de quitarle prestigio y mérito al galardón, es una locura lo que mueve esta gente. Y la capacidad de... Yo creo que no había debate de Dembélé Lamine, pero en las últimas 48 horas se han empezado a filtrar listas de que ganaba Lamine, de que iba con 20 invitados, que no sé qué, y crean una expectativa que al final dices, coño,
está
¿quién
muy
va
bien.
A ganar?
Yo creo que el gran mérito que tiene este premio es que ha habido un doble plano de Dembélé Lamine y realmente no sabíamos quién iba a ganar.
Eso es verdad.
Pensábamos que iba a ganar Dembélé, pero nadie se hubiera jugado todo a que iba a ganar Dembélé. Y eso yo creo que tiene mucho mérito. Fouto, quería decir algo.
Sí, una cosa. ¿Qué tal? Muy buenas. Cuando se hacían las fotos los ganadores,
sí.
Acuérdate, siempre se filtraba.
Sí.
Y lo que quería resaltar es eso que ha dicho David y lo último que has dicho tú. Para mí, lo mejor de la gala es que hasta última hora se ha mantenido quién era el ganador, tanto del Balón de Oro masculino como del femenino.
Oye,
siempre se ha filtrado,
cierto,
y yo creo que eso...
Bueno, se filtraba hasta cierto, desde hace unos cuantos años. Antes, como no se le daba tantísima importancia, venían, no había tantos periodistas, no estaban tan encima, se le pedía que fuera discreto y muchas veces no lo sabíamos hasta que salía. Pero ya es que a vista de España el periodo Messi-Cristiano ha sido terrorífico en esto. Ha sido una obsesión, sí, como ganar otra Champions, ¿no? Y estar muy pendientes y ya no se podía disimular.
Pero fíjate, Alfredo, que durante el día se rumoreaba que había optimismo en el Barça.
Sí,
puede ganar Lamine. Sí. La gente en la redacción, sí, como, por ejemplo...
Eso es todo tiros al aire.
Lo puedo decir ahora mismo.
No lo sabe nadie.
Yo creo que va a ganar Lamine. O sea, esa expectativa al final la ha conseguido el Frankfurt.
Sí. Alfredo, ¿tú le habías dicho a alguien a quién habías votado?
No.
¿A nadie?
No, a nadie es a
nadie. ¿Ni a familia?
No, bueno, a mi hija, que es para meter esto aquí, es un poquito complicado el programa, me lo hace ella, pero luego se olvida inmediatamente. No sabe ni lo que hay ahí.
La que maneja el programa donde votas es tu hija.
Es mi hija.
¿Estás seguro que te hace caso?
Yo estoy delante y veo lo que... ¿eh? Vale. Al final el que voto el punto... Bueno, ahora cuando salga en la revista veré si me hizo un timo. Pero cuando vale. Aprieto, el que aprieta en última instancia el dedo soy yo.
Vale, perfecto. Una cosa, el Madrid no ha ido, ha habido un vacío institucional, no ha ido ni Emilio Butragueño... Pero había una jugadora del Real Madrid que estaba nominada y ha decidido ir sola.
¿Cómo?
Sí, sí, eso parece. Caroline Weir, el Real Madrid no ha estado en la gala y al parecer ha ido sola, sí.
Se ha comentado antes una cosa en Madrid, pero no sé quién era, y me gustaría sin polémica arreglarlo, sobre los valores del Madrid y la UEFA. La UEFA no tiene nada que ver en que se le diera o no a Vinicius, os quiero insistir, y el que sea, mañana quedamos... Y te lo cuento. Nacho, no tiene nada que ver la UEFA en a quién se da este premio. Ni eligen los jurados, ni intervienen en nada. Esto no salió, no tiene nada que ver con la UEFA, que no saliera. Dejad de pensar eso, porque es que no es así.
Pena por otro, Nacho.
No es la sensación que tiene el Real Madrid.
Pero yo te lo digo porque...
Tenía la sensación de que la UEFA, como organizador, podía haber tenido peso...
Que no ha tenido nada, ningún peso.
En que sucediera lo que sucedió.
Nacho, la sensación del año pasado fue que no lo iba a ganar Vinicius. Vamos a dejarnos de historia, ya está, es eso.
Por último, ya sabes, te digo, aquí hay 100 que mandamos los votos, votamos a 10 de 15 para abajo, eso se junta allí en France Football y en eso no interviene nadie. Y para que no haya trampa, después se publica lo que hemos votado los 100 y lo puedes sumar. Y ahí no hay nadie que pueda intervenir de nada. Ni te puede sugerir, no va a estar la UEFA sugiriendo a 100 en el mundo que no votes a Vinicius porque el Madrid quiere hacer una Superliga. Eso es una bacaná.
Sí, no sé, Alfredo, pero lo que pasa es que aparecía un señor que se llamaba Porcio con la camiseta del Barça, por ahí, y luego votaba. Entonces,
bueno, por lo que sea.
Había
bueno,
algunos
pues
tipos
habría
que votaban
del Barça,
que eran un poco sospechosos.
Oye, y yo soy del Madrid, voto. Toma. Por lo que soy del Madrid.
Pero te la calzas cada lunes, por favor,
silencio, o sea, orden. ¿Qué quieres decir?
No, que si se calza la camiseta y
está ríndete, ríndete.
Se pone frente a la pantalla.
Acepta tu derrota.
Pide clemencia.
Si es para que no haya esa obsesión. Porque noto que hay unas obsesiones en el madridismo desde lo de Enrique Negreira que son hasta malsanas, ¿no? Y con la UEFA y tal. Me parece que son fantasmas. En este caso, nada que ver.
El respeto y la admiración que te tengo, pero si el Villarato... surge de usted, surge de tu persona, claro. Tú eres el primero que tiraste del hilo.
Y luego fue Villarato y Negreirato, por eso.
Claro,
y ahora
pues
ese recuerdo,
estamos
y ahora
de acuerdo.
¿Pero y ahora tiene que ver con el Balón de Oro?
No tiene que ver con el Balón de Oro. Claro. Lo que digo es que ahora que se sabe, el madridismo se le hacen los dedos huéspedes con todo y con demasiadas cosas.
¿Pero sabes por qué, Alfredo?
Y hay una cosa ahí malsana flotando en las cabezas.
Pero lo último vamos a dejar un momento ese tema del Madrid. Vamos a dejar
es otro día, ¿no?
Claro.
Porque...
El Madrid no está en esta fiesta.
No, es que no,
Madrid,
está en esta nunca mejor dicho. Sí, es que no ha querido ir. Y por cierto, yo lo he dicho viendo la gala, mira cómo el Barça no desaprovecha la oportunidad. Bueno. Ha entrado el Barça, que parecía una excursión era una excursión de 20 y 25 personas.
Pero que el año pasado Laporta cantó el himno ahí en el otro. O sea, él es el maestro.
El año pasado
ceremonia.
El Real Madrid renunció a coger el premio a mejor entrenador y mejor club.
Sí.
Eran los dos premios importantes, mejor club el Real Madrid, mejor entrenador Carlo Ancelotti.
Y no es el portero también, a lo mejor.
No sé si Courtois estaba como mejor portero.
Había varios, pero
segundo fue Vinicius.
Sí que quería decir al respecto que yo creo que el Real Madrid se tiene que replantear la situación. Porque nos guste más o menos, esta es la gran fiesta del fútbol mundial.
Bueno,
solo ver la playa de gente que había ahí, de entrenadores.
¿Cómo no va a ir Mbappé a París?
Siendo francés.
siendo claro, francés, claro, a recoger un Balón de Oro. ¿Y o qué sea, van, y qué ¿en van, qué cabeza cabe?
¿Y qué van a decir el año que viene en Madrid? Que bueno, ahora ya está
pues
mejor.
Se firmará la paz, pero vale más que se acabe esta tontería.
No,
o sea,
tengas duda que si se lo dan a Mbappé va a ir...
Este bueno, pero una Madrid, cosa, pero no vamos, lo sabrá el Madrid.
Dando volteretas.
El Madrid sí, no lo sabrá.
Sí, hombre.
No, no,
si
no.
Si gana
no
la Champions, la Liga, tal, o...
No, no. ¿Qué dices? Si lo hacen como este año, no.
El año pasado
no.
Si habla Morris, este año, que tienes no el micrófono, no me hagas gestos.
Fue Emiliano Martínez.
El portero, el Dibu. Por buenos modales.
Me hace mucha gracia, ahora todo el mundo dice, si gana la Champions y la Liga, si es que es lo que ganó el año pasado el Real Madrid. Es lo que ganó Vinicius. Es que el propio Laporta ha dicho que no ha ganado Yamal porque no ha ganado la Champions. Es que lo ha dicho Laporta, sí, y todos coincidimos, bueno, que hay que ganar la,
a ver,
que,
la Champions, claro, la ganó el Chelsea, ¿no? Digo, perdón, el City con Rodri.
No, hombre, no, el año pasado. No, eso fue hace dos, no, cuando no se lo dieron.
Pero Rodri ganó, no, perdona, la Eurocopa. Rodri ganó la Eurocopa. Lo olvidáis siempre. Cuando decís que Vinicius, sí, tal, es que Rodri ganó la, bueno, Eurocopa.
No se olvidan, Dani, ¿eh? Lo obvian.
Honor, en cualquier caso, a Dembélé. El discurso ha sido emotivo, ha sido... Bonito. Se ha emocionado mucho al final. Yo he notado una emoción... otras veces en los premios ves una emoción alegre. Yo noto un tono de un punto de tristeza.
Un tipo que lo ha pasado mal.
Sí,
tipo
sí, es que fue muy criticado, se echaba las manos a la cara. Su madre no ha podido sonreír en ningún momento. Sus amigos llorando. Ha sido un momento de mucha emoción en el escenario. Elena, ¿ya se ha ido todo el mundo del teatro? ¿Qué hay por ahí en París?
Pues mira, hace unos minutos he felicitado a la madre de Ousmane Dembélé, que es, la habéis visto, ha subido al escenario, muy emocionada también, a uno de sus mejores amigos, y me han dicho que Ousmane ya se ha ido, que bueno, lo ha dado todo en el escenario, se ha vaciado, se ha emocionado, ha roto a llorar y no quería atender a más medios que los obligados por la gala. Y de momento, yo aquí me mantengo cerca de la alfombra roja porque... Bueno, vamos a ver si vuelve a pasar por aquí Lamine Yamal. Lo veo complicado, pero bueno, no descartamos nada y vamos a aguantar a ver si hay noticia en los próximos minutos.
Vale, 12 y 11, ahora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz.
Que Dembélé tenga un Balón de Oro y entre Casillas, Raúl, Iniesta y Xavi no sumen ni uno es para que se avergüencen muchísimo los organizadores de este sainete. Ya dijo don Joan Laporta hace años que Dembélé era mucho mejor que Mbappé. El tiempo le está dando la razón. Si Dembélé es el mejor jugador del mundo, yo soy físico cuántico. Otro decía, enhorabuena al Balón de Oro 2025, bautizado por David Sánchez como el Geta que tendría que estar comiendo pipas en el Palomar del Camp Nou.
Eso lo dijiste,
sí,
David.
Sí. Y cosas peores.
Y era verdad entonces.
Y lo mantienes.
En aquel entonces era un jugador nefasto. Sí. Este no año es se
verdad
ha salido.
No es verdad.
Un visionario, David.
No era un jugador nefasto. Pero bueno, igual, no vamos a debatir ahora, estaríamos horas y horas.
Pues nada, ya tenemos el balón de playa para Lamine Yamal. ¿Cómo le iban a dar el Balón de Oro a un tío que ha marcado 9 goles en liga siendo delantero? Es que es de cachondeo. Que el Real Madrid no vaya al Balón de Oro es como si Meryl Streep no asiste a la ceremonia de los Oscars. Y otro oyente decía...
Bueno, Woody Allen nunca va a los Oscars. Y es un cineasta de época.
Y los Oscars siguen, ¿eh?
Claro. Y Woody Allen también, ¿eh?
Correcto.
El Circo de Oro es esto. Pedri, el número 11. En serio, los que votan saben de fútbol y no soy del Barça, pero es de lo más injusto que he visto desde el balón que le regalaron a Messi en el año 2010.
Son las 12 y 12. Es una gran noche de radio. Quédate, Alfredo, que todavía tengo un par de cosas que preguntarte. Sí, sí.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
La Fiscalía ha destapado un fallo en las nuevas pulseras que deben llevar en todo momento los condenados. Y lo peor de todo es que el Consejo General del Poder Judicial alertó hace 20 meses a la ministra de Igualdad del riesgo que entrañaba el cambio en el servicio de estas pulseras antimaltrato.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis con stock siempre disponible y los mejores precios del sector. Donde compran los profesionales, Obramat.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 17 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Alfredo Relaño, David Sánchez, Nacho Peña, Dani Senabre, Luis García. Está Fouto, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y está en directo desde París Elena Condis, todavía en el teatro donde se ha entregado el Balón de Oro a Dembélé. Por cierto, ha habido fútbol también hoy en nuestro país, era de segunda división, Burgos 1, Granada 1. El Granada sigue sin conocer la victoria y es colista con solo 2 puntos. El Burgos está a 2 puntos del playoff de ascenso. Por cierto, capitán del Granada, Manu Lama, en el día de hoy. Ha habido lío porque el Granada han pitado al final cuando el Granada tenía una ocasión.
No, una contra. Ha pitado al final cuando ha habido una contra.
Sí. ¿Y qué más cosas? Bueno, voy a cerrar conexiones con París, salvo que Elena diga lo contrario, y cerramos ya el Balón de Oro. Elena.
Estoy en shock, Juanma, pero impactada con la comitiva de seguridad que rodea Lamine Yamal. Tenía 4 miembros de seguridad del Barça, pero es que a estos 4 miembros se le han sumado formando una nube, como una nube compacta a su alrededor. He contado 9 o 10 más responsables de seguridad de esta gala del Balón de Oro. Joder, es que es una estrella de fútbol ya mundial, pero es que es una estrella a todos los niveles, Lamine Yamal, que es que no te podías acercar. He intentado acercarme, pero es que son tan grandes los de seguridad.
Oye, Elena,
que no tenía suerte.
¿Te ha dado tiempo a analizar quién es el más elegante, quién ha sido el más elegante y quién la más elegante, la más guapa?
Me ha gustado muchísimo el look de Alexia Putellas, aunque estaba pasando frío ahora porque empieza a llover. Aparte lleva unas extensiones, una cola de caballo. Mira, ahora pasa Rafinha. Rafinha con el niño en brazos, cubiertos, se ha dormido el peque de Rafinha, que tiene 3 añitos, y su mujer y toda su familia. Pues te diría que Alexia Putellas, me ha encantado cómo iba vestida, y después creo que iba sobrio, pero muy elegante, Ousmane Dembélé.
Sí, es verdad, tenía estilo.
Menos es más en la vida, y después algunas mujeres de futbolistas que ahora mismo, pues no te sé decir los nombres, pero que también iban muy guapas, muy elegantes. Me he quedado con algunas ideas. Pero, por cierto, que más me...
¿Algunas ideas?
¿Para cuando te den el Balón de Oro, tío?
Yo aquí no vendré nunca de invitada. O sea, ya os lo podéis imaginar.
Bueno, nunca se sabe, ¿eh?
La vida da muchas vueltas, ¿eh?
No creo. Salvo que sea presidenta de un club o directora deportiva. ¿Cómo? No sé, o representante de
futbolistas. O jefa de prensa
del Barça. No sé. Bueno, ya lo veremos, que puedo ser en un futuro, pero desde luego en un futuro próximo no me veo en la gala del Balón de Oro con un vestido largo. Pero lo que sí que me ha encantado es la caja de Louis Vuitton para el balón, que vale más
segunda
que el trofeo.
Lo has dicho varias veces.
Sí, segunda vez. No, pero exactamente, Elena, perdón.
¿Algún mensaje o esto?
Te voy a preguntar, ¿para qué quieres tú esa caja? Claro. Exactamente. Porque,
si no tienes Balón de Oro...
Utilidad no tiene mucha. Si no vas a que viajas con...
Una sandía.
Para guardar el Quantum y el Alio. Para guardar mis...
Viajas por el mundo con los aparatos de la radio en una caja de Louis Vuitton, ¿no?
En casa. Me ha dicho Parra que... Yo ya lo sabía, pero bueno, como lo ha dicho Parra, que vale el doble que el trofeo, que el galardón.
¿En serio que vale el doble?
Vale unos 3.000 euros. Hombre, claro. ¿Cuánto te crees que vale la caja?
La caja puede costar 20.000
euros. 7.000 euros más.
No, que no. Vale más.
Me lo ha dicho Parra.
Pues Parra no. Vale
Parra
más,
tiene,
más,
Parra, es que Parra tiene caja de Louis
Vuitton. Pero si vale 7.000, si eso vale 7.000 una riñonera casi. ¿Cuánto va a costar?
No.
Hombre,
no.
Bueno.
Yo a Parra le he visto aquí con la caja de Louis Vuitton. Sí. Una pelota de baloncesto.
Sí. Spalding, dice el otro. Llevamos Spalding.
Vale, Elena.
¿Y a vosotros quién os ha gustado más?
Yo es que no.
Aitana
iba muy guapa.
A mí la porta.
A mí Aitana me ha gustado mucho.
Yo es que esta pregunta, no sé por qué, pero la voy a pasar.
Alexia. No que se haga viral la respuesta.
Alexia iba espectacular, ¿eh?
La porta con Alexia parecía James Bond, ¿eh?
Sí.
La porta, es verdad, ¿eh? Sí, la porta y James Bond. Bueno, James Bond con...
Sí, bueno, el traguito en kilos, Alfredo, ¿eh?
James Bond antes de ir a Incosol. Bueno, pues Elena, pues muchísimas gracias por todo. Enhorabuena por el trabajo.
Aquí me quedo, a ver si hay alguna cosita más.
Una caja.
Sí que hay algo.
A ver si hay una cajita.
A ver si se han olvidado la caja ahí.
Lo que seguramente he perdido es mi bolso, que lo he dejado abandonado.
¿Cómo?
En el espacio anexo donde estábamos siguiendo la gala, y ahí se ha quedado con el monedero y con todo.
Qué gracia, ¿verdad?
Y bueno,
pues muy bien. Lo dices como si fuera graciosa la situación.
Ahora piensa que
no, hombre,
menos
no, porque
es más.
Está bien. Está bien custodiado. No. Vale. En este caso no, pero está bien custodiado como la minya mal, porque he dejado a alguien a su cargo, al cargo de mi bolso, a ver si lo encuentro, espero que sí.
Muy bien, un beso, Elena, gracias, hasta luego.
Hasta luego, un beso.
Pues de Elena pasamos a Melchor Ruiz y a Miguel Ángel Díaz Miguelito.
Hombre, qué bien.
Es un cambio
radical.
Radical, sí, radical.
Notable, ¿eh?
Menos es más, ¿eh?
Hola, Melchor. Hola, Melchor, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Dos por uno tenemos que ser.
Efectivamente.
Para igualar el nivel de...
Como el sketch aquel de Martes y Trece. Le doy dos del mismo. Y, no, que no. No, pero, señora, que es el mismo detergente. No, pero...
Yo quiero
pero no,
mío, yo quiero
yo quiero mío. Dice, pero vamos a ver, señora, le estoy dando dos del mismo. Y dice, no, pero no es lo mismo. No es lo mismo.
Pero no igual.
No igual. Es lo mismo, pero no igual. Es que cuando lo veo, le acaba pegando con el detergente al periodista. Ay, Dios mío. Somos muy mayores, ¿eh?
Sí.
Pero
sí,
Alfredo, ¿tú te acuerdas de ese sketch?
A los jóvenes no les hace gracia.
Sí, hombre, ¿cómo no?
Sí, claro. Sí. A los jóvenes no saben de lo no que estamos hablando. Pues no que lo pongan en YouTube, Martes y 13, sketch del detergente.
No les va a hacer gracia.
No les va a hacer gracia.
¿Tú crees que
no,
sí?
Ninguna.
No lo van a coger.
Es algo muy nuestro.
Ninguna.
No. Bueno, pues oye, pues...
Ellos se lo pierden.
Efectivamente.
Correcto.
Muy bien visto y bien respondido ahí.
Nada.
A ver,
una frase muy moderna.
Sí, más es menos.
Melchor, una cosa. Bueno, vamos a hablar del asunto Vinicius. Hoy ha ido Vinicius a la Ciudad Deportiva Valdebebas con dos agentes, con sus dos representantes, o dos de los que tiene, vamos. Uno de ellos creo que es el que más pinta en
digamos, Federico Pena. Freddy.
Federico Pena, Freddy. Vale. Ha ido a Valdebebas. ¿Ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente en esta situación con sus representantes en Valdebebas?
Sí, hemos preguntado porque no sé si La Sexta o El As han sido los primeros en destapar.
La Sexta ha emitido las imágenes, seguro.
Exacto, sí. De hecho, ha llegado en el coche, como dices, con Vinicius a primera hora de la mañana antes del entrenamiento. Hay que recordar que Vinicius, me preguntabas antes en la redacción, Vinicius no tiene carné y siempre lleva un conductor y en este caso se ha sumado Freddy, como te decía. A mí lo que he preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius, ni ha sido una visita urgente, ni ha habido cambio de planes, ni mucho menos. Entre otras cosas, me han dicho porque las personas autorizadas para hablar de la renovación en el Real Madrid, de todos los jugadores, especialmente de los más importantes, no han hablado con él. Una de ellas ni lo ha visto y la otra simplemente le ha saludado antes de emprender un viaje a Estados Unidos. Así que ha venido para hablar, me insisten, con Juni Calafat, que tenía prevista una reunión con Juni Calafat, con el que tiene una muy buena relación, con el que conoce bien. Bueno, todo el mundo sabe que Juni Calafat es el hombre experto del fútbol sudamericano, especialmente brasileño, el encargado de haber traído al Real Madrid a Vinicius, a Rodrigo, a Hendrik, incluso a Reinier. Y me dicen eso, que suele venir además dos o tres veces, dos o tres semanas a la capital de España, pero que no ha venido para Vini. Me insisten, no hay caso Vini al respecto y me recuerdan además que además de ser el representante de Vinicius, es el de Hendrik. No sé si es un recado, no sé si es una información para que la manejemos, pero que no ha venido para el asunto de Vinicius. Vale. Esa es la información que tenemos en la cadena.
Hoy le han preguntado a Xabi Alonso por lo del cambio de Vinicius, el mosqueo, etcétera, etcétera, del otro día. Bueno, mosqueo tampoco fue un mosqueo, vamos, la carita del otro día. Esto ha dicho Xavi.
Yo he sido jugador y yo también, pues... Cuando me sustituían, pues a veces tampoco este es el momento más bonito. O sea, que lo llevo con normalidad, con mucha naturalidad. Hablamos de las cosas. Me gusta estar cerca a los jugadores, hablar después del partido, cómo se han sentido. Y no hago una gran bola de una cosa pequeña.
No hago una gran bola de una cosa pequeña. Quiero que escuchen, por si no lo han hecho todavía, el análisis que ayer hizo en Movistar Plus Jorge Valdano sobre lo que está ocurriendo con Vinicius y Xabi Alonso.
Vinicius no es el mismo que era y el entrenador no es el mismo que era. Y ahora tendrá primero que mejorar su nivel y luego convencer al entrenador. De todas maneras, estas actitudes hechas en público no son sanas. Vinicius es un hombre que ha sido muy respaldado por el Real Madrid. O sea, se ha peleado contra el mundo y la gente, incluso el club, entre el mundo y Vinicius, prefería a Vinicius, ¿no? Pero aquí empezamos a entrar en otra cuestión. Vinicius ya no se enfada con el mundo, se enfada con su propio entrenador. Y la gente del Real Madrid siempre ha antepuesto al club antes que al jugador. De manera que debiera ser un poco más cuidadoso, porque también hay implícito en este tipo de gestos una falta de respeto al jugador que va a entrar al campo, ¿no? Él seguramente no lo contempla, porque me aseguran que es una excelente persona y seguro que es cierto. Pero son actores los jugadores de este momento, están perseguidos por una cámara y hay que tener cuidado con los gestos, porque pueden generar un conflicto en el equipo totalmente innecesario.
Es un análisis
perfecto
de Valdano.
Estoy de acuerdo al 100%.
Yo os puntualizaría un poco que con Vinicius, con Ancelotti, las tuvo tiesas también, ¿eh? Y hemos visto un montón de reportajes en los que había enfrentamientos entre los dos y malas caras cuando era sustituido. O sea, que no es nuevo esto, la relación de Vinicius con
Ancelotti.
Ancelotti
era un técnico que confiaba ciegamente, claro, en Vinicius. Notaba.
No, bueno, pero los gestos de Vinicius con Ancelotti eran igual, incluso más elocuentes que los que
Alfredo, quiero preguntarle, y con eso te despido, Alfredo. Sí. Si crees que este ruido que se ha generado en torno a Vinicius, sus suplencias, sus cambios, su relación con Xabi Alonso, ¿puede influir en Xabi Alonso a la hora de tomar decisiones en los próximos partidos?
No creo. Yo creo que está pasando eso, que el jugador es nuevo para el entrenador y el entrenador es nuevo para el jugador. Y al jugador lo ofuscó mucho el Madrid, yo creo, con aquella maniobra de pelearse con el mundo por él, que le permitió pensar que podría tener una renovación como la de cobrarlo de Mbappé. Y para eso no está el Madrid y eso todo está enredado, ¿no? Y ahora consiste en que se quite el pájaros de la cabeza. Con Ancelotti pocas veces le cambió. Es que ahora, digamos, Vinicius ha pasado de ser la estrella refulgente del Madrid a ser uno que está discutiendo el puesto número 11 con Rodrigo y con un jugador como Mbappé que se ha empoderado completamente y es la referencia y lo está pasando mal y yo creo que está obrando mal en ese sentido. Está una de las cosas que se aprende en la vida, y aquí termino, es que el sentimiento que peor aconseja es el despecho. Cuando dices que se joda el coronel, no como rancho. Es como se decía, ¿no? Ahora estoy enfadado, pues ahora, ¿no? Ahora me abandono, entreno mal, juego mal, pongo mala cara, un rato sí, otro rato no, y me cambian y me enfado. Eso es el despecho, y yo creo que él está despechado porque no le han dado la renovación que él pensaba merecerse.
Gracias, Alfredo. Un abrazo.
Un abrazo.
Juanma, hasta luego. Sí.
A mí me gusta la meritocracia de Xavi. Me gusta que los futbolistas no se sientan intocables. Creo que eso lo está haciendo bien. Me parece que de corazón está intentando espolear a Vini picándole con Rodrigo, sacándolo mejor, a ver si se enrabieta, y creo que por momentos también lo consigue. Pero yo que el otro día estuve en el Estadio Santiago Bernabéu,
se equivoca.
Me parece que justo el otro día a Xavi le faltó psicología con Vinicius. Vinicius estaba haciendo un buen segundo tiempo. Y creo que ese momento del cooling break en el que, no sé, no le regalas una ovación por parte de la afición, creo que justo ahí no acertó. Le banco, Nacho, en todo, ¿eh? O sea, mantengo mi teoría. Sí, creo que lo está haciendo bien. Pero el otro día, Xavi no acertó.
El lunes pasado dijiste que era lo mejor para Vinicius.
Sí, pero no me escuchas. Está puntualizando, Dani.
No me escuchas.
Está puntualizando, sí, que concretamente escucho, del cambio del otro día no estuvo.
Ya,
no estuvo.
Pero entonces no es lo mejor para Vinicius. Si el lunes pasado estableció Nacho, que
bien,
lo
Dani.
Mejor para Vinicius, no. Para que ayude, es que ayude al lateral, que se entregue en defensa y tal, era el trato que estaba teniendo Xavi Alonso. Lo que hizo el otro día forma parte de la misma línea, no es nada diferente.
Yo entiendo a Nacho. Lo que acaba de decir Nacho es que Vinicius estaba haciendo un buen partido.
Sí,
y que en el momento en el que está Vinicius, a veces también tienes que ser un poco delicado con gente que no, que vale, por lo
pero,
que sea,
pero
no, no
eso
está
se
bien.
Contradice
y a lo mejor a lo mejor salir en el cooling break, no, pues mira, oye, si lo vas a quitar, aguanta un poco, pero, y que se lleve una ovación del estadio.
Pero decía... estáis diciendo que hay que ser delicado y el lunes pasado dijisteis que no, que había que ser duro con Vinicius, que era lo que mejor le funcionaba.
No.
Era lo que más le picaba y más le hacía salir saltar al campo a ayudar al lateral en defensa.
Vale, perfecto. Entonces, las dos cosas. Se puede ser las dos cosas. Se puede ser duro y pero, o sea, un poco de palo y un poco de...
¿Tú crees, Juanma, que si no le cambian el cooling break y le cambia para la ovación Vinicius,
eso
toma
no
bien,
lo sabemos.
Se toma bien el cambio?
No lo sabemos. Pero, lo que sé que no le gustó fue lo del
pero a colación de lo que decía Joseba de Ancelotti, yo estoy convencido, es ciencia ficción, estoy convencido que Ancelotti el otro día no lo quita.
Hombre, por
porque además Vinicius estaba más cerca de marcar que de no marcar. Y no te cuesta nada dejarlo 10 minutos más, porque como decía Nacho, no es el peor partido de Vinicius este año. Yo creo que ayer metió un poco la gamba, ¿sabes? Y yo estoy convencido que después se arrepintió. Sobre todo de hacer el cambio en el momento que lo hizo.
Más que el parón por... O sea, el momento del cambio, que estaban ahí en el parón por hidratación, yo creo que a Vinicius lo que le fastidia es que acaba de tirar un balón al palo, que había pegado otro disparo con la derecha y que llevaba 15 minutos muy buenos en el campo y que el cuerpo le pedía terminar el partido o seguir unos minutos. Yo creo que eso es lo que
¿Mañana juega? ¿Mañana va a jugar?
Creo que sí. Es lo que me dicen, sí, mañana juega e interpreto que en el Metropolitano el sábado también. En la convocatoria hay pocas novedades, vuelve Hausen y eso sí, va a haber alguna rotación porque tiene que cuidar Xabi Alonso a algunos futbolistas que salen de grave lesión, caso de Carvajal, caso de Militao, mañana van a ser suplentes. Yo creo que Valverde, aunque no era su deseo, mañana va a jugar de lateral derecho, que los centrales van a ser Hausen y Asensio, y en el centro del campo yo creo que Ceballos y Brahim pueden tener una oportunidad. Ha dicho Alonso hoy en rueda de prensa que ya ve a Bellingham y a Camavinga para iniciar, que ya llevan entrenamientos suficientes. Vamos a ver si mañana yo creo que no lo pueden ser, y yo creo que Bellingham para el derbi del próximo sábado se puede colar en el 11.
Juanma,
sobre
yo creo
el asunto
que
de...
mañana, perdóname Melchor, creo que mañana se le va a remover también todo a Vinicius. Vuelve al Ciudad de Valencia, es el estadio donde alcanzó el estatus de titular con Carlo Ancelotti en el año 2021. Había empezado la temporada Hazard, jornada 2, los dos primeros partidos como titular, va palmando 2-1 el Real Madrid, lo mete en el campo, marca un doblete, fuerza la expulsión de Aitor Fernández y a partir de ese momento Vinicius se hace titular indiscutible del Real Madrid. Uh-huh. Hasta ahora, que es cuando está empezando a catar de nuevo banquillo.
¿Me echó rápido qué decías?
Sí, muy rápidamente sobre el tema de Vinicius. Xavi espera mucho más del brasileño. Y siguiendo con esa filosofía que tiene el Torrosarra, en la que el equipo está por encima de las individualidades, o las individualidades al servicio del equipo, y como él dijo, juega el que se lo merece, pues no está viendo a Vini en esa mejor versión que todos quieren. Incluso, pues no es el jugador en estos momentos que puede acompañar a Mbappé, que es el que está más en forma. Hoy ha vuelto a restar importancia a ese affair por el enfado y esas cosas, pero hay que dos cosas muy puntuales. He oído a mucha gente decir que esto viene desde arriba y que sigue órdenes del club en cuanto a no poner a Vinicius o a ir quitándole y restándole minutos. Y esto es absolutamente falso porque Xabi Alonso de momento tiene libertad para hacer y tomar las decisiones que quiera. Y por otro lado,
De momento, se te ha escapado de momento.
Sí, sí, de momento, claro. De momento van ganando todos los partidos, con lo cual...
Pero ¿qué quiere decir? ¿Que cuando pierdan no va a tener libertad para poner los que quiera?
No, quiero decir que no ha habido ninguna... como hay gente
injerencia,
que piensa que esto es una orden del club de ir quitándole porque no ha renovado, porque no sé qué.
Sí.
Me dicen que esto es absolutamente falso. Y luego, para terminar... Xabi Alonso quiere mantener al mayor número de jugadores posibles metidos en los partidos, pero eso es muy difícil, mantener tanto a Rodrigo como a Vinicius, que son los dos que pugnan por esa banda izquierda, y eso va a ser muy difícil contentar a los dos. Uh-huh. Así que vamos a ver cómo lo resuelve, porque Xabi Alonso se mantiene firme en esa postura, aunque insiste una y otra vez que solo llevamos 5 jornadas de liga y que quedan muchos partidos por jugar.
Calero, el entrenador del Levante, les ha puesto un vídeo muy corto del Madrid, porque dice, ¿para qué lo voy a poner largo?
Bueno, a mí me entretiene mucho haber analizado al Real Madrid, pero es verdad que hemos tenido que poner un vídeo muy corto, porque si lo poníamos muy largo, acojonaba a cualquiera, con perdón.
Claro, es que mejor un susto rápido, un fogonazo. Pedro Zamora, ¿verdad? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Sí, claramente. ¿Para qué asustar con los highlights de Mbappé, que está a tope, o con Vinicius, o con Rodrigo, o con quien sea? Pues sí, les ha puesto un vídeo cortito y adelante. Ojo con este Levante, que ante el Barça y contra el Betis se puso 2-0. Es verdad que perdió contra el Barça 2-3 y empató contra el Betis, pero que es un equipo valiente, que viene además de meterle 4 goles al Girona. Y que ya sabes que tiene a la, bueno, a una de las parejas de moda en la liga, como son Carlos Álvarez, el jugador andaluz que entrevistaste a la vuelta del ascenso, o aquel tren, aquel golazo que marcó, lo entrevistamos desde el tren, y Eta Ellón, el futbolista que fichó el Levante del Villarreal, que es una de las grandes sensaciones de este arranque de campeonato.
Mañana hablamos. Rafa, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Pedro. Perdón, Pedro, es que me estaban hablando a la vez. Te pido perdón, Pedro Zamora.
No.
Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Algo más?
No, ya está. El resto correcto.
Vale. Es que, perfecto. 12:36. El flash de Oliva confirmando lo de Monchi. Hola, Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos.
Sí, el partidazo de la cadena COPE ha podido confirmarla a esta hora de la noche, ya de la madrugada. Lo que algunos medios ingleses avanzaban hace unos minutos, la salida inminente de Monchi de Aston Villa. Mañana posiblemente firme el finiquito de su contrato y el Aston Villa lo haga oficial. Recuerdo que en 2023 firmó un contrato de 3 años, este era el tercero, y tras 2 años y pico al frente de, como presidente de operaciones de fútbol, ha decidido poner punto y final de común acuerdo con el club británico, con el club de Birmingham, y por tanto Monchi, mañana mismo posiblemente ya el club haga oficial su desvinculación. Tiene previsto pasarse por las oficinas del club después de un principio de acuerdo ya alcanzado esta noche para poner punto y final, Juanma, a su segunda etapa foránea desde que se marchó del Sevilla. Una la tuvo en Roma, más o menos de una experiencia parecida en cuanto tiempo, de un par de años, y esta 2 años y poco ha durado. El equipo y el proyecto no había comenzado bien, había alguna desavenencia y al final Aston Villa anda abajo en la tabla de la Premier League, no ha ganado todavía un partido el equipo de Emery en lo que va de temporada, y la noticia es esa, oficial, se hará mañana. Monchi deja el Aston Villa.
Y viene Juan Bernal después de una rajada monumental de Emery contra el equipo.
Sí. Gracias, Oliva, un abrazo. Adiós. Mensaje rápidamente, Arauz.
Con lo fácil que hubiera sido este verano vender a Vinicius y fichar a Zubimendi, todos hubieran salido ganando. Vinicius, dinero con su nuevo club, y el Madrid con un jugador que le hace falta para terminar de engranar a este equipo. Pero, ¿acaso es Vini el único o el primero que se enfada cuando lo sustituyen? Hacéis de lo normal un problema para alargar el programa. ¡Qué manía con el cooling break! No podemos decir pausa de hidratación con lo rico que es el castellano.
Es que somos bilingües, es que yo pienso en inglés, perdón.
Y venga términos en inglés. Otro decía, ¿qué país tenemos? Gana el Balón de Oro un francés y no hay más que petardos y celebración en las calles de París. Aquí lo gana un español y media España está con que es un robo para que se lo den a un brasileño solo por jugar en el Real Madrid. Y por último otro decía, díganme ustedes qué ha hecho mejor Mbappé que Lewandowski para terminar uno el séptimo y otro el decimoséptimo. Ni de lejos hizo mejor año, no hablemos de títulos, menudo timo.
Nos está esperando un jugador, pedazo de jugador en directo, que tiene un Balón de Oro de verdad, pero de verdad, ahora lo decimos, sí.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Quizá te hubiera gustado ser el primogénito, no heredar la ropa de tus hermanos, estrenar libros, que tu abuela no confunda siempre tu nombre, pero eres...
el tercero de 4.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir 2 veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. Concierto.
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 43 minutos. Hora menos en Canarias. Hora menos en Canarias. Hora menos en Las Palmas. Hola, Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuántos días lleva entrenando? Bueno, entrenando lleva mucho tiempo, pero Kirian, ¿cuánto lleva ya trabajando a pleno rendimiento?
Pues desde el 11 de septiembre, aunque lleva varios días antes ya con el grupo y lleva mucho tiempo entrenando en solitario, el 11 de septiembre es cuando comunica que tiene alta médica y competitiva. Ya está entrenando con el resto de los compañeros de la Unión Deportiva Las Palmas.
El alta médica después de haber superado el linfoma por segunda vez, aunque curado hasta dentro de 5 años no se puede considerar como cualquier otro paciente de este tipo. Hola, Kirian, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
Te agradezco mucho que estés en el partidazo en directo a esta hora. Estuve viendo el otro día tu rueda de prensa cuando anunciaste el retorno y fue una rueda de prensa que comenzaste de manera muy dura porque estabas muy enfadado con la prensa. Estabas muy enfadado porque en su día se filtró que tenías la enfermedad y en su día se filtró que ibas a anunciar que te habías curado y tal. Y claro, esto todo te perjudicó a ti a la hora de comunicárselo a la gente que más quieres y que más te importa, que lo tuvieron que ver donde no querías que lo vieran. ¿Fue muy mayoritario? O sea, ¿exactamente tienes localizado quién lo dijo, cómo lo dijo? ¿Estás enfadado con toda la prensa, solo con unos? ¿Cómo haces esa distinción, si es que la haces?
No, la verdad que no, ni distingo ni focalizo. Es cierto que a mí, por ejemplo, me llega siempre de amigos que te preguntan, oye, ¿esto es verdad? Porque empiezan a leer muchas noticias, pero normalmente es raro que me fije incluso en el escritor de por sí, que incluso esta semana organizando un poco todas las entrevistas y demás, la hablaba con Larry, que me decía, Kirian, si hay alguien con el que no quieras, y le digo, no, si es al revés, que es que no sé ni quién ha sido la persona exacta que lo ha publicado, no, si puedo quedarme con algún periódico porque es más normal, porque la noticia te la pasan los amigos directamente como que es noticia de algún periódico. Pero no, enfadado con nadie, no, sinceramente no me sale y no va en mí enfadarme con las personas.
Es que yo estaba pensando, joder, claro, habrá en esa sala de prensa compañeros que a lo mejor lo sabían y que tuvieron un comportamiento súper ético, que no lo publicaron y que tuvieron un comportamiento normal y se estaban llevando la reprimenda. Digo, pues, que tampoco pasa nada, ¿eh? Pero que digo, ¿sabes?
No, yo como lo dije, lo lanzo un poco el mensaje en general a todo el mundo, a todo el que se toma la noticia, porque creo que no es lo mismo filtrar un posible fichaje de algún jugador con un equipo que firmar la situación personal de salud de una persona. O sea, al
final, en eso tienes toda la razón, pues efectivamente. No es lo mismo decir que Kirian va a firmar por no sé qué equipo a decir que Kirian tiene un linfoma. O sea, eso es evidente que no. Exacto. Porque tú eres la persona que tienes que comunicarlo a quien a ti te dé la gana y como a ti te dé la gana. Y en eso tienes toda la razón del mundo.
Exacto, entonces era un poco pues empezar ya que las anteriores lo había dejado un poco caer con alguna entrecomillado, con algún mensajito indirecto, pero esta ya era como, bueno, como espero que sea la última rueda de prensa que haga de esta manera, y como saben que normalmente soy una persona cercana que contesta todo, que no es que me vaya a cortar contestando y van a tener todo el tiempo del mundo para hacerme preguntas, y probablemente ahora Larry le diga que me deje un tiempo tranquilo de entrevistas, de preguntas y demás, pues dije, bueno, voy a aprovechar esta para decirlo ya tal y como lo pienso, que creo que va a ser mejor para todos.
Larry es el director de comunicación de la Unión Deportiva Las Palmas, que es el que coordina este tipo de entrevistas que tenemos con los jugadores, con el entrenador o con quien sea. Moni, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? O sea, ¿estás entrenando a tope? ¿Eres uno más de verdad plenamente?
Ahora mismo no te voy a mentir, con un poco de sueño. O sea,
bueno, no te
estos horarios están fuera de...
Pues menos mal, pues tú estás en Canarias, imagínate la península.
Ahora menos, te iba a decir, correcto, correcto.
Sí, sí.
Pero bien, sí, es cierto que como comentaban antes, pues desde el principio que empezó el equipo, yo me incorporé con ellos, pero de una forma muy, muy tranquila, muy calmada, separándome de muchos tipos de ejercicios porque no los podía completar, y yo creo que ya llevo 3-4 semanitas que prácticamente los completo enteros sin ningún problema. Esta semana incluso comparábamos los datos físicos, porque gracias a Dios hoy en día tenemos los GPS y podemos controlar todo. Uh-huh. Los tenía desde su momento en la anterior recuperación y pudimos compararlos un poco, ver cómo iba, cómo estaba físicamente. Entonces, prácticamente se cumple casi un mes de entrenamiento completos con el grupo, y yo creo que eso en los datos también se va notando.
Dime una cosa, ¿es peor cuando te lo dicen la primera vez que tienes un linfoma o es peor cuando te lo dicen la segunda vez?
A ver, creo que también depende un poco de la situación personal, del momento en el que estés, de la estabilidad familiar que tengas o de todo lo que te rodea, más incluso que de la noticia. Es cierto que la primera vez, pues, tienes muchísima desinformación, no sabes, pasas un mes en el hospital haciéndote muchas pruebas en las que no tienes ni idea de realmente qué enfermedad puedes llegar a tener. Entonces, te pilla un poco más de sopetón, más de choque. Yo creo que encima en aquel momento, yo le he comentado que yo vivía solo, mi pareja se vino conmigo a vivir, mis padres se vinieron conmigo a vivir, pues fue todo muy rápido, muy de sopetón. No sabía si podía entrenar o no. Prácticamente estuve 4 meses en los que no realizaba movilidad, sino montarme en una bici. Y los minutos que conseguí hacer sin llegar a asfixiarme, es cierto que la segunda, pues tú ya estás preparado mentalmente a que te lo puedas... puedes tener una recaída y por lo tanto ya sabes prácticamente lo que tienes que hacer con la enfermedad o los procedimientos que vas a seguir, los tratamientos que vas a llevar y demás.
Cuando tuviste la recaída, ¿tenías la sospecha de que la podías tener? Es decir, ¿se te había reproducido algún síntoma o no? ¿O te pilló, fuiste a hacer un control rutinario y te dijeron, oye, Kirian, hay esto?
A ver, fue control rutinario. Es cierto que en enero, a principio de enero, cuando me lo comentaron, pues yo no sentía nada físicamente y corporalmente, pues estaba bien, no tenía ninguna molestia, no tenía nada. Entonces yo decía, bueno, la analítica está mal, pero seguramente puede haber sido un error o cualquier cosa. Recuerdo el primer año también, incluso cuando llegué a debutar y cuando ascendimos a principio de temporada, pues que en el PET también me habían salido algunas manchas y mi hematóloga me dijo, mira, lo normal es que esto sea una recaída. E incluso hasta el primer parón de selección, pues yo lo comentaba, que le decía al míster, oye, me pasa esto, no sé si puede ser que vaya a recaer o no, y siempre estabas con esa incertidumbre. Es cierto que esta vez me dijo lo mismo, me dijo, mira, el PET canta que es una recaída otra vez, pero como la otra vez ya nos pasó y no fue una recaída, sino que prácticamente estabas bien y era una simple mancha que podía ser de una lesión muscular o de cualquier cosa, no queremos precipitarnos, pero sí es cierto que te vamos a estar controlando y vigilando un poco. Cuando en el PET ya salió más o menos todo bastante marcado y ya se me fue a hacer una resonancia con contraste y demás, pues ella vio claro que era otra vez la recaída de la enfermedad. Y yo ya la última semana, la penúltima, cuando contra los Osasuna, pues en casa un viernes, me dice desde el jueves, oye, deberías tomarte el fin de semana libre, no forzar mucho tu cuerpo. Y yo jugando al día siguiente dije, bueno, esto sí me lo está diciendo, es porque probablemente lo haya visto muy, muy claro. Y cuando ya contra el partido contra el Girona, yo mismo no sabía si era mi cabeza o era mi cuerpo, notaba que estaba muy, muy cansado y decía, no sé si es porque mentalmente yo me estoy mandando el mensaje de que la enfermedad ha vuelto y estoy un poco asustado, o que realmente la enfermedad ha vuelto. Y estaba claro que, bueno, estaba claro no, después se demostró que la enfermedad había vuelto.
Porque el linfoma, el principal síntoma que tiene es ese, el cansancio.
A ver, a mí la primera vez me pasó que yo me caí, me desmayé, se supone que fue por un exceso de esfuerzo, y yo noté que tuve una pérdida de peso grande y no me encontraba bien. Cualquier cosa que comía, pues tenía un sudor frío, me sentía incómodo, intentaba hacer ejercicio y me cansaba muy rápido, tenía una molestia incluso al orinar, que sentía todo el recorrido de la orina y no sabía por qué era. Entonces, esa vez sí tuve muchísimos más síntomas. Esta prácticamente lo único que pude llegar a tener, por así decirlo, fue esos cansancios en las últimas semanas, que sí tenía esa fatiga, o que a lo mejor no intentaba arrancar o intentaba tirar de mi cuerpo y mi cuerpo no respondía como lo solía hacer, pero no tenía unos síntomas muy, muy marcados.
¿Ahora cada cuánto tienes que hacerte un control? ¿Una vez al mes análisis o cuál es tu
pauta? Ahora lo que tengo son las vacunas. Ahora, como me hice un autotrasplante, pues estoy como el niño pequeño con el librito de vacunas, que tengo que ir mes a mes para ir haciéndome las primeras. Pero los controles normalmente son una vez al año. Yo intento, por el deporte al que me dedico, mi hematóloga siempre intenta que sean cada 6 meses, por el tema de los golpes, todos los encontronazos que puedo llegar a tener, y porque a ella le gusta tenerme bastante controlado por si acaso hay alguna posibilidad.
Claro, ¿es peligroso que tú recibas un golpe? ¿Es más peligroso a que lo reciba alguien que no ha pasado por eso?
A ver, ahora con el autotrasplante se supone que mi posibilidad de recaída es muchísimo inferior y prácticamente casi nula. Podríamos tener las mismas probabilidades tú que yo, que cualquier otra persona normal. Pero cuando fue la primera vez, sí es cierto que incluso para el fisio, por ejemplo, yo no podía recibir tratamiento de fisioterapia, no podía recibir magnetoterapia, no podía darme una diatermia, no podía hacer nada de eso, porque realmente se supone que para ellos eres un paciente punto rojo, entre comillas, porque si te estimulan algún ganglio que tengas por el cuerpo suelto, lo pueden llegar a reactivar otra vez.
¿Vives con miedo o no?
Nah, ninguno.
¿No?
Cero, cero. O sea, creo que ahora mismo menos. O sea, antes no lo tenía y ahora mismo menos. Al final creo que siempre lo digo, que lo que he vivido, yo creo que ya he vivido más de lo que esperaba incluso, entonces miedo ninguno. Miedo más bien por, si acaso, por la familia o por por lo mal que lo pasan los tuyos cuando estás en esa situación, pero mío personal, ninguno.
Te leí un post precioso que escribiste sobre tu novia, que en el que cuentas que te había dicho mucha gente de tu entorno médico y entorno familiar que buena parte de tu curación se debe a cómo estuvo tu novia en ese momento, que lo cambió todo para estar a tu lado y no llevabais tanto tiempo, no erais novios de toda la vida.
No, llevábamos prácticamente un año. Es cierto que nos conocemos desde pequeños y demás, que somos del mismo vuelo, pero no llevábamos de relación prácticamente nada y había sido a distancia todo. Entonces, en ese momento que encima ella tenía sus pistas de futuro, de ir a prepararse para hacer el FIR y demás, pues fue la que decidió quedarse. Y creo que sí, que fue muy importante, o sea, tal y como lo digo, porque al final en el día a día, por mucho que uno se encuentra fuerte, la mente la tenga bien, si tienes muchos momentos solos, empiezas a hablar mucho contigo mismo, a decirte cosas a lo mejor que no son las adecuadas, no son las correctas, y sin embargo siempre tenía su apoyo aquí conmigo.
¿Este tipo de tratamientos afectan en algo a la fertilidad o no? ¿O se pueden tener hijos sin problemas?
Sí, afecta. Yo tengo, como siempre digo, tengo a mis niños congelados en el hospital.
Vale.
Al final, cuando te da la enfermedad, lo primero que te dicen es que tienes que hacer una recogida, dos botitos para tener por si acaso para el día de mañana. Y entonces, yo los tengo recogidos por si acaso.
También es que vaya situación, que te digan que tienes enfermedad y que te digan, venga, a donar. Vaya ganas también en ese momento.
A ver, pues sí, o sea, tal cual. Y encima te dicen, mira, tráelo mañana a las 8 de la mañana. ¿Qué dices tú? Vale, ¿y a quién le apetece a las 7 de la mañana, sí, según nada más levantarse, cuando te acaban de dar el alta después de decirte que tienes cáncer?
Sí.
O sea, sí, fue una situación complicada. La primera fue un poco más dura. La segunda ya, cuando llevábamos el bote directamente, íbamos diciendo, mira, el primer día de los niños al cole y demás, andando en el coche con mi novia, como diciendo, mira, vamos a tomárnoslo a risa porque al final es la mejor manera.
¿Tu vida es muy diferente? O sea, ¿haces cosas diferentes? ¿Disfrutas más de otras cosas que antes de tener la enfermedad no disfrutabas? ¿O eso es el tópico y luego cuando ya pasa un tiempo se os olvida?
A ver, creo que es un poco el tópico, pero es cierto que en muchas cosas sí le das más valor al estar presente. En cada cosa que realizas, pues estar presente y disfrutarla. Que a lo mejor, por ejemplo, estás viendo una serie, estás con el teléfono, estás con otra cosa y no estás prestando la atención a la serie, y sin embargo, pues a partir de la enfermedad yo he empezado a sentirme muy presente en todas las cosas que hago, en juntarme con mis amigos y estar muy presente con ellos y prácticamente obviar el teléfono, obviar cualquier cosa, estar con mi familia y directamente solo prestarle atención a ellos, a lo que estamos disfrutando, como si es una comida, como si es una conversación. Entonces, en ese aspecto sí es cierto que te lo tomas un poco más a, bueno, quiero estar en el día a día con ellos porque quiero disfrutar.
¿Cuándo crees que vas a jugar?
Yo jugaría el fin de semana ya, pero el que yo crea no depende de mí.
¿Tú te ves para jugar?
Pero el futbolista es egoísta. Al final tú te ves y estás entrenando y dices, quiero jugar, quiero competir. Yo creo que al final están los profesionales por delante. Yo creo que tanto el míster como todo el cuerpo técnico está más que capacitado para verme a mí entrenando, para saber cuándo me toca, cuándo no. Y sobre todo yo creo que como he dicho, que no sea porque darle minutos a Kirian o porque reciba ese aplauso de la vuelta, sino porque sea como la otra vez, porque el momento de que me toque a mí jugar sea lo que beneficie al equipo y sea lo mejor para todos.
¿Has hecho muchos amigos o amigas que han pasado por tu situación? O sea, se tejen ahí unas relaciones entre pacientes muchas veces que son muy especiales, ¿no? Cuando se van a esas salas a poner la quimio o lo que sea. ¿Has hecho amigos nuevos?
A ver, amigos como tal, ¿no? Yo soy mucho de mis amigos de toda la vida, con los que llevo muchísimos años. Es cierto que conoces a muchas personas que han pasado por la misma situación, que intento trasladarte un poco cómo la han vivido. Yo, por ejemplo, siempre he intentado obviar mucho el preguntarle a la gente qué tal su situación, cómo la ha sentido, cómo no. Creo que me parece algo muy personal, que incluso cuando, por ejemplo, intentas darle consejos a las personas, siempre intento desde mi punto de vista decir, bueno, a mí me pasó esto, yo lo viví de esta manera, intenta tú afrontarlo a tu manera o esos consejos que te suelen pedir, pues intentas tener mucho cuidado porque al final cada caso creo que es un mundo, cada persona lo vive diferente y cada persona dentro de nosotros mismos nos hablamos diferente. Entonces sí es cierto que muchos conocidos, muchos enfermeros, médicos que me han ayudado durante el proceso, ahora mismo entro por el hospital y prácticamente va saludando a todo el mundo como diciendo hola, hola, que ya has coincidido con ellos. pero amigos como tal creo que, yeah, que son, sí, los que son desde el principio, vale, y los que se han comido toda la enfermedad conmigo.
Siempre que hablo con algún deportista que ha pasado por algún proceso o que está pasando por algún proceso duro de salud, por ejemplo, me estoy acordando de Juan Carlos Unzué, que lo tengo súper presente siempre, le digo, hoy a lo mejor te está escuchando alguien al que hoy le han dicho que tiene un linfoma. O sea, a lo mejor ahora mismo hay alguien escuchando la radio en la cama que está desvelado y que le han dicho, tienes un linfoma. ¿Qué le dices a esa persona que hoy le han dado la noticia?
A ver, por desgracia, cada vez, no sé si es porque a lo mejor a mí me ha tocado el caso y cada vez veo más casos en el día a día. Entonces, yo siempre digo lo mismo, que la mente es muy importante, que cómo te hablas o cómo te expresas tú con la gente para el mensaje que te vuelva a llegar a ti es muy importante, y que sobre todo el mantenerte activo, que tú generes una rutina, que tú en el día a día sigas estando activo, sigas haciendo cosas. Por ejemplo, a mí desde el principio me recomendaron que los trabajos de fuerza eran muy importantes para mi recuperación, porque al final ellos decían que el cáncer en sí, que el linfoma, atacaba casi como si fuese un órgano más del cuerpo, que cuando tú los desgastabas y cuando tú hacías mucho ejercicio, el linfoma lo que hacía por las noches era intentar nutrirse otra vez porque le habías quitado todas las cargas que él estaba chupando de tu cuerpo. Entonces, cuando te ibas a dar la quimioterapia, eso venía bien para focalizar mucho más los tratamientos. Entonces, yo siempre recomiendo que se mantengan activos, que tengan una vida normal, si pueden llegar a mantenerla, y si no, todo lo que puedan hacer, incluso, por ejemplo, cuando estás hospitalizado, de levantarte tú a coger la bandeja de la comida, de levantarte tú a ir al baño, de que todos los movimientos que puedas hacer creo que son súper importantes, porque eso al final hace que te mantenga activo, que te mantenga vivo y te genera ese día a día de decir voy a seguir luchando y voy a seguir creyendo en que voy a salir de esto.
Cuando dejes el fútbol, ¿a qué te quieres dedicar?
A mi familia. A mi familia. De momento estoy intentando buscar cosas en las que formarme y demás para tener una salida el día de mañana. Si es cierto que al final pues intentas que sea mucho relacionado con el deporte, con el fútbol, porque al final es lo que llevo haciendo toda la vida. Pero muchas veces lo he comentado que a mí me gustaría dedicarme a mi familia, estar mucho más con ellos, estar en el día a día, que si tengo hijos pues me puedan tener presente en todo momento. Entonces, de momento mi idea es dedicarme a mi familia.
Juanfran, ¿tienes alguna pregunta para el gran Kirian?
Sí, porque fíjate, Juanma, que son muchas las muestras de cariño que ha tenido de su familia, de sus amigos, del club, de prácticamente todos los equipos. Lo vimos, por ejemplo, el pasado fin de semana en Butarque con el Leganés. Pero sobre todo, has enfatizado muchísimo, Kirian, con tu doctora, con tu hematóloga, que ha estado contigo durante todo este proceso desde 2022.
Sí, mi hematóloga, yo ya lo digo, que puede ser prácticamente una más de la familia. Incluso se ha tenido la conversación en casa de que si hay algún día que haya que elegir una madrina de boda, pues a lo mejor puede estar incluso entre las candidatas. Entonces, te digo, mi hematóloga para mí ha sido muy, muy importante en todo el proceso. Siempre ha sido muy cercana conmigo.
¿Cómo se llama?
Valeria Peri.
Valeria Peri, muy bien.
Y ha sido muy, muy importante. Entonces, al final te digo, prácticamente es una más de la familia. Creo que incluso de día a día prácticamente mantenemos la conversación, o de vez en cuando solemos preguntarnos qué tal va todo, y yo creo que tiene mucha culpa de que yo hoy en día esté así.
La invitarás al estadio, ¿no?
No, al estadio donde quiera, ya sabes, siempre. Bueno, ella me invita, ella tiene una hamburguesería y siempre me suele invitar, así que...
¿Tiene una hamburguesería? Además de ser hematóloga, ¿tiene una hamburguesería?
Sí, 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 sí. La verdad que curiosa mezcla, pero...
Sí,
pero
sí, bueno, es raro,
¿eh? Están buenas las hamburguesas, sí. Voy a decir que están buenas porque es la verdad.
Muy bien, bueno, pues nada. ¿Y la tiene ahí en Las Palmas?
Aquí en Gran Canaria, sí.
Muy bien. Oye, Kirian, me alegro muchísimo de hablar contigo y de verte con esta sonrisa y esa energía. Y es una energía que ojalá le vaya a toda la gente que está luchando contra cualquier tipo de enfermedad y sobre todo pues contra un cáncer o un linfoma, como es tu caso. Aunque decimos linfoma y hay cientos y cientos de linfomas. La familia de los linfomas es también el número que te toque. O sea, tú has tenido, voy a decir, suerte, que el linfoma de Hodgkin es el mayoritario, digamos, el más extendido y por tanto es el que más se ha estudiado.
No, es así, es tal como lo has dicho. La suerte y tal cual.
Sí, sí, pero hay otros linfomas que son mucho más agresivos, con un tratamiento mucho más duro, sabes que por desgracia además lo sé, y, sí, sí. Y este en tu caso, pues eso, la gente que padece un linfoma de Hodgkin, que sepa que además bueno, hay una cantidad de avances diarios, prácticamente diarios, para que se supere esta enfermedad. Te mando un abrazo, Kirian, de verdad, enorme.
Un abrazo grande.
Gracias por estar en el partidazo. Y gracias también por lo que dijiste de la prensa, que tienes toda la razón del mundo. Esto no es una exclusiva. Esto es la vida de las personas y eso está por delante de cualquier exclusiva. Un abrazo.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias. Gracias, Juanfran, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Y gracias a la Unión Deportiva Las Palmas, que nos ha facilitado el poder charlar con Kirian, que es un tipo fantástico, y en una conversación pues para que vean que los jugadores y son personas normales a los que les pueden llegar este tipo de noticias. Voy a saludar a Joan Batllori, que está en Barcelona. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Porque, a pesar de las buenas noticias desde París, del Balón de Oro, hoy hay malas noticias, por ejemplo, con Fermín, ¿no?
Sí, bueno, con Fermín no tanto, más con,
bueno, son tres
con
semanas,
Gaby.
Bueno, Gaby sí. Gaby, lo que pasa es que yo, Gaby contaba con ello. Cuando lo íbamos contando en los últimos días que no evolucionaba y tal, y no sé qué, y que si los médicos lo veían de una forma, tratamiento conservador, no sé qué. Tiene razón, o sea, lo de Gaby que es mes y medio, ¿no?
Sí, lo de Gaby van a ser 5 o 6 semanas. Es verdad que se veía venir ya en los últimos días y, bueno, al final el tratamiento conservador no ha funcionado y mañana le van a tener que practicar una artroscopia en el menisco interno de la rodilla derecha. No se da tiempo de recuperación en el comunicado, pero como la cirugía no es invasiva, pues eso, va a estar 5 o 6 semanas de baja. Y Fermín, la verdad es que había bastante preocupación porque el chico salió ayer del campo con gestos de mucho dolor, se lesiona en la última jugada del partido, también es mala suerte, y hoy le han hecho pruebas y al final se confirma que sí, que tiene una lesión psoas ilíaco izquierdo, así que va a estar, pues eso, aquí sí que se da tiempo de recuperación en el comunicado, 3 semanas de baja.
3 semanas, o sea, no juega el jueves, evidentemente, en Oviedo, que es lo próximo que tiene el Barça. 9:30 en el Tartiere, Real Oviedo, Fútbol Club Barcelona. Hoy ha hablado Manolo González, el entrenador del Español. El Español tiene partido mañana a las 7 de la tarde contra el Valencia. Recordemos la jornada de mañana, a las 7 Athletic Girona, Español, Valencia también a las 7, y a las 9:30 Levante Real Madrid y Sevilla Villarreal. Digo, Manolo González ha hablado del rival, del Valencia, le dijeron que le habían metido 6 goles en Barcelona, en el Barça y tal, y ha dicho esto.
Llevan 2 partidos fuera, de los cuales uno ha sido el Sadar y otro ha sido el Johan Cruyff, el campo del Barça B, ¿vale? Vamos a poner a cada equipo, bueno, y a la liga en el lugar que toca.
¿Veis Tonito ahí?
Sí.
Hombre.
¿Sí?
Sí.
Claro, ¿veis Tonito, no?
Palito.
Pellizquito. Pellizquito.
Bayori, ¿ves Tonito, no, Bayori?
Hombre, Pellizquito, sí.
Pellizquito.
Ellos tienen que escuchar que juegan en Cornellá y tal, y que no juegan en Barcelona, pues él la ha devuelto.
El Johan Cruyff claro. Es que el nombre de Johan Cruyff es tan grande en el mundo del fútbol, que decir el Johan Cruyff pero claro, se refiere al campo, ¿no? Pero es verdad que suena muy fuerte, ¿eh? Sí. Manolo González, que cuando estuvo aquí...
No le pega a Manolo esto.
¿Que no le pega?
¿Cómo que sí, no?
Pero que no le pega estos palitos.
Sí, hombre, que no, pero si estuvo aquí en la entrevista del partidazo y repartió todo lo que quiso. Pero
muy perico, no, muy perico.
Muy anti-Barça.
Bueno, muy perico.
Muy perico, pero sobre todo que es anti-Barça activo.
Sí,
mira, una periodista se ha confundido a la hora del nombre de darle... Bueno, esto, mira, ha pasado esto.
Hola, Elena. Ay, hola, Manolo, perdón. Elena de Diego de la Cadena.
Últimamente me cambia el nombre de todo el mundo, ¿eh?
Ha sido el Andrés que va con Fos.
Los del Sport, Manolo Márquez. Los de la tele, Manolo Jiménez. Y Manolo García, aquí mi porté también, el último de la fila. Tú, venga, vamos a darle ahí.
Venga.
Dale cuando quieras.
Dale cuando quieras. Pero la ha llamado Elena. La propia Elena la ha llamado Elena. Sí. Hola, Elena. Le he dicho, perdón, soy Elena. Me ha hecho gracia. Gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias,
chao.
Hasta luego. Y antes de que os vayáis y de que llegue Lobato y Carmichael y luego Chema Martínez y el kilómetro 42,
sí, bien.
Está Parra conectado.
Hombre,
¿cómo?
Parra, el de Louis Vuitton.
Sí, Louis Vuitton.
Parra
ya
le he mandado el baúl de Louis Vuitton.
Que lo enseñe.
Que el baúl que has mandado tú es mucho más grande, Juan.
Pero hombre, ¿tú por qué sabes? ¿Qué sabes tú?
Porque el baúl que has mandado tú es el que hizo Farnell, que es para un tocadiscos, para meter discos de viaje, no sé qué, y
vale.
Es el doble de grande.
Vale.
Que
y vale 50.000. ¿El otro cómo va a valer 7.000?
Pues porque ese es de Farrell, lleva la firma tal y tal, el de Balón de Oro, vale 7.000 pavos.
Que no vale 7.000, Parra, que vale mucho más. Mañana, vale, mañana vamos, si queda aquí cerca de la radio, la tienda, vamos dando un paseo tú y yo,
a ver si
te dejan entrar. Y vamos a Louis Vuitton y te enseño los baúles, que verás que están muy bien.
Y te metes dentro, venga, vamos.
Venga, pues efectivamente. Oye, Chus Mateo, nuevo seleccionador.
Estamos de enhorabuena, ya sabemos que es el próximo seleccionador de España.
No le des palos, ¿eh?
No, sí. Mañana presentación a las
No,
a las
pero
12.
Te veo venir.
Sí, se le ve, se le
ve. Te veo venir, dale, porque ya no sé si es ironía o estamos de enhorabuena o no estamos. Yo, para mí, a mí me cae bien Chus Mateo.
Y a mí también.
Y me gusta.
A mí, o sea, yo le preferiría para irme a tomar cañas con él que para que tenga a mi equipo.
¿Ves? Ya empieza.
Pero me cae bien. Mañana presentación a las 12 en el Museo de la Federación Española en el Espacio 2014 en Alcobendas. 4 años de contrato, le dan un ciclo entero desde el 2025 al 2029, que es cuando se juega el Eurobásquet de casa. O sea, el 2029, para eso estamos clasificados, porque la fase final además es en Madrid, es ese que empieza con el partido inaugural en el Santiago Bernabéu y tal. La cuestión es que nos tenemos que clasificar para el Mundial del 27 y sobre todo para los Juegos, que eso quiero verlo. Quiero verlo porque meterse en los Juegos es muy complicado. Para el Mundial es más sencillo porque van 12 de Europa, de 32 selecciones en total, que ese es el Mundial en Qatar en 2027. Escariolo, por cierto, le ha dado la bienvenida a Chus Mateo, a la familia, y le ha puesto un tuit: excelente decisión, mucha suerte a Chus. A mí, si te soy sincero, me parece más lógico que Chus entrene a esta España y Escariolo a este Madrid que al revés. O sea, Escariolo está más acorde al nivel que tiene Madrid ahora y Chus está más acorde al nivel que tiene la selección española, que entramos en una época, ya lo dijimos, cuando...
De oscuridad.
Del Eurobásquet. No de oscuridad, de refundación.
Dificultad.
De refundación, sí, de vale. Empezar de hacer un proyecto con los jóvenes y, vale. Y a ver qué tal va. Y pues oye, toda la suerte del mundo. Yo no, es que no me sale ser falso, Juanma. No te voy a decir que ahora a mí... porque es el seleccionador de España, adoro a Chus Mateo como entrenador. A mí Ivón Navarro me parece mejor, Pedro Martínez me parece mejor, Xavi Pascual ni te cuento, pero es que hasta Chus Vidorreta, Sito Alonso, o sea, te puedo decir 200.000.
Hombre, 200.000 no, Parra, tío. O sea, no puedo bueno, ser. No digas 200.000.
Te puedo decir que con los entrenadores que hay en España pero también bueno. tenemos mucho nivel. Pero que también lo dije en su día cuando se fue Escariolo, que salieron los nombres de Lasso y de Chus, que a mí no me parecen dos entrenadores de perfil selección, me parecen más entrenadores de equipo que de selección y más para época formativa. Pero bueno, a ver qué tal le va, que tenga suerte y a ver si muy los bien. Chavales van creciendo y nos vamos clasificando como podamos.
Oye,
para los
¿Pablo Lasso tiene equipo?
No.
No, está sin equipo, ¿no?
Está sin equipo, dejó Baskonia, sonaba para la selección, pero al final se han decantado por Chus. Chus, por cierto, que debutará en noviembre. Ya en noviembre tenemos ventana vale. Preclasificatoria del Mundial. Jugamos en Dinamarca el primer partido en noviembre y ese será el debut de la selección de Chus Mateo. Y yo lo digo en serio, que tenga toda la suerte del mundo, porque la suya será la nuestra. Yo no soy súper fan suyo, pero que a ver si nos va lo mejor posible.
Ha quedado claro.
¿Cuántos entrenadores hay mejores?
200.000.
200.000.
No,
en España.
Se me ha ido la mano un poco, pero vamos, que no es de mi top 10 de entrenadores españoles.
Sí, vale, perfecto, vale, pero no me parece que sea una.
También son gustos, que habrá gente que le parezca.
Seguramente tú no seas de su top 10 de periodistas españoles.
No, ni de 200 tampoco, seguramente.
Él sí que puede decir que hay 200.000.
Sí, seguramente sí.
Sí. Mañana vamos a Louboutin, tú y yo. Vamos
mañana
a
nos
mañana.
Compramos un baúl.
Un baúl y compramos muchas cosas.
Lo traes aquí.
Y un bolsito sí, y un monedero.
Mañana.
Rodri lo trajo.
Sí, Rodri lo trajo aquí. Al...
¿Pero con la caja de Louboutin?
¿Trajo a Rodri la caja de Louboutin con el balón
sí,
de oro?
Estaba
sí,
ahí
yo juraría que sí. Sí,
sí, trajo la caja. Sí, sí.
Era pequeñita.
No era pequeña, no. Era una caja grande.
No, pero no es el baúl que me has mandado tú.
No, era una caja.
Tú lo has mandado,
¿eh? No, vale. El que tú me mandaste. Pero si eres tú el que la has liado. Pero era una caja tocha. Pero
no, David es lo que tiene. Azuza como un cobarde y luego se tapa.
Muy bien. En la tienda hay seguridad en la puerta, os lo digo por si...
En la tienda. Pues mañana no te pongas los pantalones piratas esos que te pones, Parra. No,
mañana voy con camiseta hawaiana, esa que te mola a ti.
Sí.
Ah, esa es buena.
A ver si podemos
buena.
Entrar, hombre. Yo con que nos dejen entrar me conformo.
Tenemos que ir pronto, ¿eh? Que tiempo de juego empieza a las 7 con la liga.
No te preocupes.
A las 5
estamos allí.
Perfecto.
Venga.
Queda mi mejor escala y tal.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Chavo.
Mensajes que dicen los oyentes. Voy a ir, con Parra y vamos a grabar un vídeo para tiempo de juego.
Claro,
y para el partidazo. Voy a ir seguro.
¿Dejan grabar, tú crees, ahí?
Sí. No, pero si podéis grabar nosotros.
Podéis grabar solo como nos dejan.
Señor Juanma, ¿no? Te abre sí. Y señor Juanma.
Hombre, yo tengo ahí. Vamos.
Pues sí.
La gente maravillada, por cierto, con la entrevista de Kirian, ¿eh? Dice un oyente, soy paciente de linfoma y con recaída como él. La primera vez que lo tuve me fijaba mucho en Kirian porque me ayudaba a pensar que de esto se salía. Y claro que se sale, con Kirian en la fantasy hasta el fin de los días. Mi enhorabuena, Kirian, por pelear contra esta enfermedad tan puñetera. Te queremos, capitán. Parece un tipo estupendo, Kirian. No dramatiza y habla con mucha naturalidad. Da gusto escucharle. Me encantan estas entrevistas, Juanma. De verdad que me dan ganas de vivir y de disfrutar de la vida. Y otro decía, qué regalo de entrevista la de Kirian. Después de tanto marrulleo con el Balón de Oro, estas cosas sí que importan y no la superficialidad de los egos. Gracias, partidazo.
Muy bien. Pues gracias a todos. Me quedo con Con Joseba solo.
Los importantes.
Sí.
Y Carmichael,
sí,
sí. ¿No?
Carmichael.
Lovato.
Carmichael, Lovato.
Chema. Y Chema.
Pero digo, caray, de vosotros, ah, sí, sí, solo me quedo con Joseba.
Bueno, sobra. Es lo único que merece la pena.
Efectivamente.
Totalmente.
Senabre, ¿lo vas a celebrar de alguna forma?
Sí, tengo una fiesta preparada como las de la Miña Mal. Sí.
Con unos petardos.
Gente de todo tipo.
Tú de fiesta debes ser un tipo peculiar, ¿eh?
Bueno, solo hay una forma de comprobarlo.
Muy bien, pues lo comprobaremos.
Vas a Louis Vuitton y luego te vienes.
Vaya planazo que tengo mañana. Voy con para Louis Vuitton y luego de fiesta con Senabre.
¿Qué más quieres?
Tremendo. Un abrazo, compañeros.
Hola, hola, hola.
Adiós, mensaje y seguimos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de B365.
La app de B365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y el presidente intenta ganar un día más, una semana más, el debate público, polarizador, intentando opacar la realidad. ¿Acaso piensa alguien en Moncloa que las políticas populistas no tienen consecuencia?
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Escápate y disfruta con Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por España, entrena un parque de atracciones. Escápate por Europa o por Madrid para disfrutar de los nuevos musicales. Reserva desde solo 15 euros por persona y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé. En el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Yo modificaría la careta y metería el sonido de la radio de ayer de Carlos
Sainz.
Qué
buenísimo.
Claro, es que me parece el sonido del año. Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma y compañía? ¿Cómo estáis?
Hola, Carmichael.
¿Qué
muy
tal?
Buenas.
¿Cómo estamos?
Sigue Joseba, que luego estará también para el kilómetro 42.
Sí, señor.
Por fin, una alegría, por fin. Mira que llevamos tiempo, ¿eh? Para lo que vivimos ayer, Antonio. Sí,
nos las dosifican demasiado, ¿eh? Bueno, porque este año esto no compensa todo el sufrimiento anterior. Pero oye, ahí está, el podio 28 de Carlos, el primero con Williams, antes que lo consiga Hamilton, que es su sucesor en el equipo Ferrari, el primero que consigue el deporte español en la Fórmula 1 desde Abu Dhabi 2024, con su tercer equipo diferente, McLaren, Ferrari, Williams, solamente una persona lo ha hecho en todo el mundo, en toda la historia, que fue Prost, ahora ya también Carlos. Podio 136 del deporte español, y creo que somos el octavo país después de esto con mayor número de podios en la Fórmula 1. Y que eso, que creemos en los unicornios azules a partir de ahora.
Sí, sí. ¿Por qué de repente consigue Carlos Sainz ser competitivo con este coche?
Sí, pues mira, hay primero de todo, circuito bueno para el coche. Eso es básico, es decir, en una pista que el mismo viernes estábamos viendo que era claramente el mejor del resto. Es decir, con los cuatro grandes y venía Williams, en ritmo, en carrera. ¿Qué pasaba? ¿Qué problema tenía, sobre todo, y sigue teniendo el Williams? Bueno, pues la calificación a una vuelta, pero llega la circunstancia de que la pista se pone difícil, hay que derrapar, hay que ir muy fino con el coche, Carlos Sainz es un especialista en ese tipo de circunstancias y hace una gran vuelta inicial. Además, empieza a llover. Se empiezan a poner nerviosos. Hay una bandera roja. Y cuando vuelven a salir ya solo había dos pilotos que podían batirle y solo le bate, en una vuelta magistral además, Max Verstappen. Es decir, que se dan las circunstancias para que ese Williams, que va siempre bien en carrera, pueda estar delante. Y yo creo que eso fue básico. Y luego vimos efectivamente en el domingo Gran Premio que lo hicieron todo perfecto.
Y Antonio, ¿tú qué dices?
No nos olvidemos de una cosa, que Williams es el quinto equipo, ¿no? Y que si cogemos los números de Albon, están siendo extraordinarios. Es el quinto durante toda la temporada. Ha fallado Carlos porque ha habido muchas jugadas de mala fortuna que no le han permitido puntuar, pero si no estaría ahí. Y si eres el quinto, en una carrera en la que lo haces todo bien, tu equipo y tú, y te aprovechas de unas circunstancias como las que estaba contando Carlos, pues eres el que estás más cercano a la posibilidad de subir al podio. Aquí no ha habido suerte, no fue fortuna, como en el caso de Hulkenberg o de Hayar hace algunos grandes premios, donde pusieron una ficha en una casilla y les tocó la lotería. Vale, lo hicieron bien, pero tuvieron una dosis de suerte. Aquí no, aquí Carlos tuvo ritmo todo el fin de semana, lo aprovechó en esa vuelta que era muy difícil de clasificación, y luego tuvo ritmo en carrera. También es verdad que coincidió que los demás fallaron, los grandes fallaron, y que una cosa extraña sucedió en Bakú este año. Bakú es uno de los circuitos donde más fácil resulta adelantar, está en el top 4 de los circuitos del calendario, pero este año por alguna razón no funcionó el adelantamiento. No hubo adelantamientos, con lo cual muchos coches rápidos se quedaron retenidos detrás de Lawson, y eso le dio también alas a Carlos, que no obstante tuvo un ritmo extraordinario y mantuvo detrás a un Mercedes, que eso no es fácil. No pudo con el otro, que le hizo un overcut, pero lo hizo muy bien Carlos y lo ejecutó muy bien el equipo Williams.
Mira, estuve hablando con Carlos después de Monza. Carlos en Monza estaba hundido, o sea, es la vez que le he visto más bajo de ánimo, porque decía, es que no me sale nada. Y le escribí, le dije, oye, Carlos, que eres un gran piloto, que esto va a salir. Y me dice, estamos en ello, pronto va a cambiar. Y ha cambiado.
Vale, y ahora yo pregunto, sí. ¿Hay posibilidad de que haga un nuevo podium de aquí a final de temporada o no?
Pues yo creo que sí.
¿Y tú, Antonio?
Yo creo que Williams, si fallan los demás en los circuitos que sean propicios, tiene posibilidades de hacerlo.
Pero tienen que fallar los demás. O sea, en carrera no les puede ganar.
A ver, es el quinto equipo. Quiero decir, claro, hay cuatro equipos más fuertes que Williams, con lo cual son 8 pilotos que están por delante, pero no todo el mundo hace una vuelta perfecta. Luego Tsunoda, por ejemplo, suele estar detrás, Antonelli suele estar detrás, con lo cual te quitas dos, bueno, ya estás el sexto. Si los demás fallan también en carrera y tú lo haces perfecto, tienes más posibilidades. Si clasificas por delante o hay un fin de semana propicio para Williams en circuito de baja carga aerodinámica, estilo México, estilo Vegas, pues si se da una oportunidad, si los planetas se alinean, es más fácil que lo consiga Williams que no Alpine, que no Aston Martin, que no algunos de los que están detrás.
Las Vegas, apunta a Las Vegas. Yo creo que es el mejor sitio para de lo que queda, ¿sí?, para el Williams, porque además suele haber accidentes.
A ver, esta es la voz de Carlos Sainz. de Carlos Sainz. Esta es la voz de Fernando Alonso después de la carrera. Así estaba.
Sabemos que aquí vamos a ser el último coche, en Las Vegas vamos a ser el último coche, en México vamos a ser el último coche, o sea que de las 7 carreras que faltan, 3 ya sabemos que vamos a ser los últimos. Intentamos pasarla rápido y no dañar el coche, no tener daños, no tener o no poner el equipo en dificultades y pasarlas de puntillas.
Voy a hacer una pregunta muy, muy simple, a lo mejor no tiene ningún sentido la pregunta. Aston Martin es una marca premium de coches, es una marca de lujo. Muy poca gente tiene acceso, sí, a comprarse un Aston Martin. Sí. De hecho, soñamos con conducir un día un Aston Martin. Y de repente, claro, escuchas a Fernando en esta declaración y ves los resultados, y yo digo, ¿no es contraproducente para una marca como Aston Martin estar en la Fórmula 1 para hacer lo que se está haciendo?
Sí, lo que pasa es que él lo justifica desde el punto de vista del rendimiento de un monoplaza especial, de un coche especial, no es uno de los que comercializan,
claro,
que es el que compite en Fórmula 1 con los mejores del mundo.
Eso lo entiendo, pero al final, no sé.
La explicación es más larga, luego dice, a ver, tenemos un coche que no es eficiente aerodinámicamente, es decir, tiene mucha resistencia al aire, tenemos muchos problemas para tener velocidad punta, y en estos circuitos donde hay largas rectas, se alcanzan altas velocidades y donde la resistencia aerodinámica te penaliza, ahí somos conejillo de Indias, ahí vamos a palmar. Pero hay otros circuitos, como puede ser Singapur, el próximo sin ir más lejos,
sería bueno,
Brasil,
sí,
Qatar, donde van a estar luchando por lo que les corresponde ahora mismo, que es meterse en Q3 y puntuar. No más. Luego, si hay una carrera muy accidentada y pasan, caen meteoritos y ocurren muchas cosas, pues a lo mejor puede ocurrir lo que ocurrió con Hadjar o con Hülkenberg y subir al podio. Es bastante complicado. Pero lo explicaba ahí por esas condiciones especiales que tiene el coche.
A ver, para mí es un factor muy bueno la Fórmula 1 para Aston Martin, en el sentido de que rejuvenece a su público. Y ellos lo tienen estudiado. Es decir, todo el 2023 fue un subidón absoluto.
¿Tú crees que el público joven puede tener un Aston Martin?
No. Pero puedes bajar la edad.
De 50 a 48.
Bueno, no sé, quiero decir...
Bueno, hay jóvenes que tienen mucha pasta.
Sí, ¿eh? También, es verdad.
Tanto que puedes, efectivamente, tú puedes estar con influencers que no mirarían a Aston Martin si no estuviera en la competición. Futbolistas.
Sí, es verdad.
Gente de otro estilo al clásico cliente de Aston Martin. Evidentemente, Aston Martin no puede permitirse en un año, como puede pasar este año, terminar octavo de 10 en constructores. Eso es evidente. Eso estamos de acuerdo todos.
Pero está trabajando para evitarlo.
Pero está trabajando para
estar luchando por ganar, ¿no?
Claro, está trabajando para evitarlo y está haciendo todo para darle la vuelta a la tortilla. También este año es un año trampa, porque todo lo que hace Aston Martin está pensando en 2026. Entonces, vamos a ver en qué queda la cosa. Yo entiendo lo que dices, pero también creo que no son Lawrence Stroll. Tonto tiene poco.
No. Y... es evidente.
Pero todos están haciendo ya todo para el 2026.
No, todos,
¿no?
Claro, evidentemente.
Algunos como Williams directamente desde principio de temporada lo están haciendo todo.
Hipotecaron el año directamente, claro.
¿Verstappen tiene alguna posibilidad de inquietar a los...
Para mí, sí.
¿Sí? Sí. Bueno, a mí me pone mucho.
¿A que sí?
Sí, a mí me pone que se pongan nerviosos.
Hombre,
los
son
dos.
Casi tres carreras, ¿eh?
No sé. Sí, no es fácil, pero...
Vale,
hoy todo el mundo en redes sociales está sacando ya cabalas y posibilidades. La más... Hay un escenario que es muy... A ver, matemáticamente es posible. Pitágoras dice que es posible. Sabemos que él es muy bueno, pero tendría que ganarlo todo y los demás, o sea, Norris y Piastri, pues había una cábala que es que lo gane todo, todas las sprints y todas las carreras que quedan, las siete que quedan, y que Norris haga un segundo y todo lo demás terceros, y que Piastri haga un segundo y todo lo demás terceros, y que Norris haga... un tercero y todo demás segundos, y sería campeón del mundo Verstappen. Yo lo que quiero es que haya batalla, que les ponga nerviosos, porque como haya otro cero y Verstappen gane en Singapur, ojo si gana en Singapur, que es un circuito muy diferente a Italia y a Bakú, entonces van a temblar las piernas en McLaren.
De todas maneras, fijaros en una cosa. Se han chocado cuatro veces este fin de semana los pilotos de McLaren.
¿Por eso?
Es que están...
¿Tan nerviosos?
Están temblando las piernas por la sombra de ganar su primer título, que eso influye en el deportista. Y yo creo que también por otra cosa, el McLaren ya no corre tantísimo como corría en otras fases del año. Y eso les hace sobreconducir.
Muy bien. Oye, Antonio, pues ha sido un placer. A ver si repetimos buenas noticias en los próximos Soufflé. Que ya va siendo.
Esperemos que sí.
Que por algo si se llama Soufflé esta sección, porque había Soufflé. Sí. Cuando fichamos a Lobato había Soufflé, pero el Soufflé...
Puede llegar él y se desinfló.
Ahora está emergiendo un poquito.
Sí.
A lo mejor en Singapur tenemos un top 5 de Alonso y sube otro pelín.
Bueno.
Antonio, un abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
Gracias, Carmichael.
Hasta luego.
Ahora llega el kilómetro 42. Kilómetro 42, así cerramos siempre los lunes en este partidazo de oro, partidazo de balón de oro, donde continúa Joseba. ¿Y dónde está Chemita Martínez? Hola, Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros.
Me dice Joseba que ya tienes juguetito para final de año. La Cordillera Challenge, una carrera de montaña de 3 días en El Salvador con más de 6.000 metros de desnivel. 6.000 metros, ni las 6, cabras, dice Joseba.
6.300 positivos, o sea, una locura. Ya al final, ya fíjate que este fin de semana ha sido la maratón de Berlín, que a la gente le gusta tener esos retos de carreras de 10 kilómetros, de media, y a mí lo que me pone realmente son carreras un poco diferentes. Y esta, que no conozco El Salvador, y es una oportunidad para correr entre volcanes, lagunas, bosques nebulosos, o sea, hay un poco de todo. Y eso sí, son 6.300 metros y son 130 kilómetros en 3 días, así que me va a tocar ponerme las pilas. Pero vamos, que tengo muchísimas ganas porque este tipo de retos y de aventura, pues me obligan a dar un pasito más y a seguir motivado, y me motiva muchísimo, eso sí, para entrenar cada día. Así que es el nuevo juguetito, el nuevo reto para terminar el año, o sea, hasta noviembre.
¿Esto que vas a la Pedriza o dónde vas a entrenar? ¿Esto te tiras ahí a la Sierra de Madrid a correr para arriba, no?
Sí, o sea, en La Pedriza y cualquier lugar. Para preparar este tipo de carreras, que son de 45 kilómetros al día, más o menos lo que tiene, tienes que acostumbrarte a estar como mucho tiempo, incluso andando, caminando, o sea, corriendo, alternar salidas al monte de 3-4 horas, que viene muy bien para que luego el día de la carrera, pues más o menos pueda estar entero, ¿no? Y al final descansas poco y es lo que tiene esta carrera por etapas. Pero a mí, vamos, lo cierto es que si me pones una maratón y me pones una carrera de este tipo, lo cierto es que cada vez lo de la cabra tira al monte, pues yo cada vez tiro más al monte. O sea, que no sé si soy muy cabra ahora.
Bueno, muy bien.
Pues y habéis visto lo de Berlín, ¿no? 55.000 personas. ¡Qué barbaridad! 55.000 personas que han corrido, que había 80.000 con gente que patinaba, con las sillas de ruedas. Y 50.000 corredores. ¡Qué locura! Para mí, la que es una de las grandes maratones de todo el mundo, por recorrido, por las marcas que se hacen. Y han corrido en 2-2. Sawe, un africano que ha corrido en Valencia, que había ganado también y que había ganado este año Londres, con lo cual 2-2-16 se ha marcado. Nada mal, ¿eh? O sea que intentó conseguir el récord del mundo hasta la mitad, pasó en 60 minutos, con lo cual iba con opciones de récord del mundo, pero luego no pudo con ello. Y en mujeres, pues 2-21 hizo Wanjiru, que también está bien, que ganó. Y se llevaron, pues mira, este Sawe se ha llevado, creo que son 30.000 por haber ganado y 30.000 por ese 2-2.
Ah,
y la chica hizo solo 30 porque tenía que bajar de 2.16. Así que esos son un poco las cifras y lo que se mueve en una maratón que ha coincidido con el final del Campeonato del Mundo en Tokio.
Sí, señor. Campeonato del Mundo que para la delegación española, para el equipo español, se ha cerrado con las 3 medallas. Las 2 de María Pérez en 35 y 20 kilómetros marcha y el bronce de Paul McGrath en bronce en los 20 kilómetros marcha. Yo le dije ayer a Gil, ¿qué nota le pones al equipo español? Y me dijo, un 7. Dije, ostras, igual un poco mucho. Y me dijo, no, un 7 porque no ha estado mal, son 3 medallas, las 3 en marcha, pero por lo demás ha habido buenos resultados. Y he visto un balance que es verdad que es muy positivo, y es que ha sido el segundo mundial de la historia para el equipo español en número de finalistas.
Después de Edmontón, creo que fue.
Después,
¿no?
De Edmontón, correcto. Ahí, 2001 en Edmontón, sí. Y luego este. Con lo cual dices, bueno, pues han estado cerca. El mundial del Wii, porque ha estado Quique Llopis cerca, ha estado Ataui cerca, sí. Ha estado el 4% cerca, bueno, han estado ahí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que al final nos salva la marcha. Somos un país eminentemente de marcha y muchas veces, fíjate, esos oros de María, que ahora mismo está a un nivel galáctico, totalmente galáctico, porque recordemos que son 4 veces campeona del mundo, que es una auténtica locura, más campeona olímpica, más otra medalla olímpica. O sea, yo creo que estamos ante una de las, para mí, no, la marchadora más grande de la historia, y desde luego pues eso nos hace que el atletismo se pueda beneficiar de su estado de forma, y tanto Paul McGrath, que consiguió otra medalla, y al final la marcha, pues eso, nos saca las castañas y bueno, pues realmente no hemos tenido una medalla de las que nos gustan dentro de la pista. Y veremos qué pasa en el futuro con la marcha, porque ya sabéis que los últimos años al final la querían quitar, con pruebas que andaban un poco cambiando, y realmente donde España es una auténtica potencia es en la marcha. Así que bueno, una actuación buena, sobre todo, como decía Joseba, por los finalistas y bien embellecidos por esa doble campeona del mundo, María, que es una auténtica salvaje. Ha habido dos corredoras más que han hecho el doblete, Chevet en 5.000 y en 10.000, y luego la velocista Jefferson, que lo ha hecho en 100 y 200, o sea que han sido las grandes reinas de este Mundial de Tokio. Y hemos tenido, pues eso, ya lo comentamos la semana pasada, el récord de Duplantis, que no hay un campeonato del mundo que no tenga récord, que es para dar un poquito pues esa connotación de que se consiguen esos récords en el momento adecuado. Y lo de Duplantis, que no tiene nombre, 6:30, una locura, y para mí es el gran, bueno, uno de los grandes ya leyendas, ¿no?, dentro del atletismo.
Me ha llamado mucho la atención el dato de que en categoría femenina, desde la distancia de 800 hasta el maratón, todas las pruebas las han ganado atletas keniatas. Todas. El 800, el 1500, el 3000, los obstáculos, el 5000, sí. El 10000, el maratón, todo. Todo lo han ganado ellas.
Y fíjate que ha sido curiosa, porque fíjate que ahora está todo el mundo pendiente de Kenia por los casos de dopaje, y este Sawe, el corredor maratoniano que ha ganado en Berlín, ha dicho que quería pasar 25 controles sorpresas antes de Berlín, un poco para llevar la lanza un poco del deporte limpio, y como ha habido muchos casos de dopaje en Kenia, pues para pensar que existe un deporte limpio, ¿no? Pero fíjate que lo que han hecho estas atletas, que han dominado todo. Y luego ha habido también pues cosas curiosas, ¿no? Hemos visto en Gevissen que
en el 5.000 estuvo ahí tirando y se vino abajo al final, ¿eh? Normal,
sí, pero
también.
Al fin... Al final, ¿sabes qué pasa? Que no ha llegado en forma, ha tenido la lesión y el tío ha peleado, ¿eh? A mí me sorprendió que después de no haberse clasificado en el 1500 que saliera y estuviera peleando. Así que ha habido bastantes sorpresas. En el 1500 ganó Nader, que es portugués. En el 3000 obstáculo ganó Vimis, un neozelandés que también sorprendió a todos. Y sobre todo ver a Gresier en el 10000, un europeo plantando cara a los africanos, también ha sido una gran sorpresa, ¿no? Hemos tenido también la maratón con las tres centésimas ese final. También hemos tenido a McLaughlin, la americana, que pasó de cuatro vallas. Este año ha hecho el 400 y ha estado muy cerquita de ese récord de Marita Koch, que no sé cuántos años lleva ya, pero vamos, casi mi edad lo que lleva ese récord. Y bajaron tanto ella como con Paulino de 48 segundos en 400, que es una auténtica locura.
Oye, y para terminar, antes de las preguntas, de María Pérez se ha dicho muchas veces, pero yo quiero recalcar ese dato tan extraordinario, que es doble oro en dos mundiales, que solo lo han conseguido gente como Mo Farah, Carl Lewis, y el tercero era Usain Bolt.
Sí,
o sea que fíjate, se lo decía que en el aeropuerto cuando llegaban le mencionaban sus nombres ya se asustaba casi, decía, ya es increíble estar de tal.
Bueno, claro. Está bien que una mujer se pueda sentar en la misma mesa. Sí, sí. Es una crack total.
Se ha ido de vacaciones, está disfrutando de una desconexión merecida, porque seguro que ha sido durísima la preparación de este mundial.
Ha sido increíble lo que ha hecho esa mujer.
Vamos con las preguntas, Chemita. La primera es si correr en la orilla de la playa es bueno. A ver, yo digo, claro, es que la orilla de la playa puede tener arena seca o arena húmeda. Es decir, el piso cambia mucho en la playa.
La otra pregunta sería, ¿descalzo o con zapatillas?
Descalzo o con zapatillas. Es que hay muchas opciones para correr en la playa. Claro.
Sí, fíjate, existen playas que cuando baja la marea quedan totalmente planas y queda la arena muy compacta, que ahí puedes correr perfectamente incluso
con
zapatillas.
San Lorenzo, Gijón, por ejemplo.
Esa es maravillosa.
Más para palomas poder... que he estado yo este verano, cuando bajaba la marea, era impresionante.
Un espectáculo.
Pues, bueno, ahí sin problema. Cuando encontramos con la arena un poco más suelta, tipo desierto, ahí no está recomendable porque nuestra musculatura no está acostumbrada y ahí lo que tiran más son los flexores de cadera. Es decir, cuando levantas la rodilla hacia arriba no es tan importante el impulso. Y si no estás muy habituado, tienes unas sobrecargas brutales. Así que correr en la playa con zapatillas, con arena seca, no es demasiado recomendable. Se puede utilizar para trabajar los pies, o sea, hacer un tipo de trabajo, pasear, caminar, darle fuerza, tono a la musculatura del pie, que también es interesante, pero correr tiene que estar totalmente compacta. Y si corremos por la orilla, también hay que tener cuidado que normalmente está inclinado. Si corremos mucho tiempo con esa inclinación, lo que va a hacer es que se va a sobrecargar la musculatura. Así que si hacemos eso, lo podríamos hacer, imagínate, un kilómetro en un sentido y luego volver en el sentido contrario
para compensar.
Pero tampoco en exceso, no pasarse demasiado correr en la playa porque es nivel avanzado.
Vale.
¿Entrenamiento de fuerza solo de cadera hacia abajo o tocas todo el cuerpo en general?
Todo. O sea que las piernas es importante, pero también los brazos, el core.
Claro.
O sea que absolutamente todo hay que trabajar.
¿Tienes entrenador o te entrenas a ti mismo?
Pues mira, cuando voy a Madrid a entrenar toda la planificación de la carrera, me meto con los chavales jóvenes allí en el CAR, con Antonio Serrano, y cuando trabajo la fuerza lo hago con David Navarro, que me echa un cable, además de lo que puedo hacer yo. Así que trato de que me ayuden, pero también no tengo
David
una
Navarro,
planificación.
David Navarro, tío, lo veo yo en Instagram, está más fuerte que el vinagre, tío. O sea, bueno, es una cosa salvaje.
Si os apetece hacer un día una sesión...
No.
¿No? ¿No quieres probar?
No, porque coge esas cuerdas gordas y empiezas a...
Que no, para que probéis.
Le tengo miedo.
No te preocupes, Juanma. Si le ves así con esa apariencia de tipo duro, pero luego se adapta bastante a cada persona. O sea, probemos. Fíjate, vamos a probar una para que disfrutéis.
Y
una sesión diferente.
Un tita y lo hundimos rápido.
Venga.
No hay problema. Próxima carrera, Chema, la última.
Este fin de semana en Lebrija, que correré 10 kilómetros.
Hombre,
Lebrijano,
sí, señor.
¿Quién era el Lebrijano?
Un cantar flamenco.
Ah, sí, el flamenco es un sitio, es una tierra de flamenco, efectivamente.
Hombre,
sí, señor, Joseba.
Purismo total en cuanto al flamenco. ¿Y corres una de 10 allí?
10 kilómetros, sí. Hay media maratón y 10 kilómetros, pero yo todavía que no estoy fino con los 10 kilómetros más que de sobra.
Chemita, gracias, un abrazo.
Un beso, chao.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana Liga, ¿eh? Mañana tiempo de juego desde las 7 de la tarde. A las 7, dos partidos. Español-Valencia y Athletic Club-Girona. Y a las 9 y media de la noche contaremos en directo en tiempo de juego el Sevilla-Villarreal y el Levante-Real Madrid. Y después a las 11:30, nada más que acaben estos partidos, pues empieza el partidazo. Así que sesión continua de deporte desde las 7 hasta la 1:30 de la mañana. Y tan contentos después de este programa tan especial con el Balón de Oro. Ha sido un placer. Descansen, se quedan poniendo las calles. Gracias, muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.